Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Sin olvidar que también pueden seguirnos a través de nuestro streaming en nuestra página de Facebook. Hoy es el lunes 12 de febrero del año 2024 y la verdad es que el fin de semana de carnaval no nos ha limitado y hemos podido estar pendientes de lo que ocurría tanto en Canarias como en el resto de España, puesto que la actualidad ha sido desbordante. Lo primero que quisiera comentarles es que ha consternado a toda la población española la muerte de dos guardias civiles en la población gaditana de Barbate. Población abandonada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han visto cómo se ha venido reduciendo en los últimos tiempos la presencia de la Guardia Civil debido a los recortes o a la diversidad de necesidades que han surgido en la costa gaditana en los últimos tiempos. Mandaron una Zodiac de 5 metros a luchar contra 6 narcolanchas que estaban en el puerto de Barbate de manera extraordinaria. No es habitual que estas embarcaciones lleguen hasta ahí, pero a una llamada del pueblo, una llamada de auxilio de la ciudadanía hacia la comandancia de la Guardia Civil, advirtiéndole de la presencia de estas 6 narcolanchas, no tuvieron otros recursos que mandar una Zodiac con 4 tripulantes a luchar contra embarcaciones de más de 5.000 kilos. Pero bueno, en la conciencia de quien dio la orden pesará el no haber mandado nada más. Por lo visto es que estaban averiadas las 6 lanchas que tienen en la zona para luchar contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, el tráfico de tabaco y todas las incidencias que vienen aconteciendo, ya digo, no desde hace 2 días, sino hace mucho tiempo en la costa gaditana. Más de 25 kilómetros de costa totalmente desprotegida. Pero bueno, esa es la lucha desigual del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. La noticia es que una narcolancha pilotada por Kiko el Cabra, conocido por la policía y la Guardia Civil, mata a 2 guardias civiles y hiere a otras 2 en su huida hacia Sotogrande tras haber sido localizadas por la población de la zona. En Sotogrande fueron detenidos 8 personas de esta mafia, 5 tripulantes de la lancha y 3 personas que estaban pendientes de recogerlo. Hombres entre 24 y 38 años, todos ellos con amplios antecedentes penales. Tensión en los entierros en Cádiz y Pamplona, donde la viuda de uno de los fallecidos se negó a que el ministro Marlaska le impusiera la medalla póstuma que querían imponerle. La viuda dijo claramente, él no hubiera querido que se la hubieran puesto. Ese señor, se la puso un compañero. Desigualdad manifiesta en la lucha a pesar de que los fallecidos formaban parte de los 560 efectivos de refuerzo que en los últimos tiempos se han incorporado a la zona. 6 lanchas averiadas y mandan una Zodiac de 500 kilos contra planeadoras de más de 5.000, de las cuales han sido incautadas 1.250 en los últimos 10 años. Esto es un tema que se hablaba en Galicia, pero en el campo de Gibraltar y el entorno de la provincia de Cádiz, pues no, se están poniendo todos los medios a su disposición. Hay que entender que 3 toneladas de hachís en Marruecos cuestan 600.000 euros, que es lo que trae una barquita de esta, y cuando llegan aquí a las costas de Cádiz, a la península ibérica, se transforman en 4 millones de euros. Cada 600.000 euros se transforman en 4 millones de euros. ¿Tienen recursos ilimitados o no? Y ya digo que han sido incautadas 1.250 narcolanchas de estas en los últimos 10 años. El movimiento de dinero es impresionante. Por eso es la provincia con más paro y con más número de coches de alta gama por habitante. Quien no quiera verlo, que se ponga las gafas de sol. No son los primeros muertos que ha habido en la lucha contra el narcotráfico. Ya son 20 los que se han producido en los últimos 8 años. Y pendientes de otra cosa, por supuesto. Por supuesto, los políticos están mucho más pendientes de la campaña en Galicia, donde en las últimas encuestas daban un descalabro importante al PSOE con tan solo 12 diputados, frente al fuerte ascenso del bloque nacionalista galego, que ya va adoptando posturas parecidas a las al del independentismo catalán y a Bildu, de los que son socios, no olviden que son socios de ERC y Bildu y se presentan a las europeas juntos, que se le espera que tenga 23 diputados. Fuera completamente Vox, Sumar y Podemos. Son encuestas de Sigma 2, de NC Report, de GAC 3. Todas coinciden más o menos en el número de diputados, 12-23, y al PP le dan entre 39 y 41. Pero este fin de semana sufre la injerencia de la campaña gallega de la trantraída y llevada ley de amnistía. Al señor Puigdemont se le ocurre mandar una carta donde avisa que dará a conocer los detalles y los contenidos de las negociaciones con el Partido Popular. Y una vez más, el Partido Popular, torpe y lento en su reacción, le ha dado alas a Feijóo, a Vox y a PSOE para que se incorporen a la campaña con una nueva herramienta para hacer daño al Partido Popular. El señor Sánchez se permite el lujo de una entrevista en La Voz de Galicia de decir que si el señor Feijóo no hubiese dependido de los votos de Vox, no le quepa la menor duda de que hubiera apoyado una ley de amnistía. ¿Y esto por qué? Pues porque el Partido Popular, con su tibieza y falta de reflejos habitual que nos viene demostrando en los últimos tiempos, pues ante la amenaza del señor Puigdemont sale diciendo que sí es cierto que habían tenido unas conversaciones para la investidura del señor Feijóo donde habían podido hablar de amnistiar, y dicen amnistiar, es que son torpes hasta para eso, al señor Puigdemont. Feijóo tiene que salir corriendo, pero ya con el daño hecho, diciendo que en ningún caso se habló de amnistía, sino simplemente se barajó la posibilidad del indulto con unas condiciones que en ningún caso se pudieron dar. Y en 24 horas se acabaron las conversaciones, puesto que exigían para hablar del indulto a Puigdemont, igualando a sus socios que sí habían pasado por prisión, el indulto de sus penas, no la amnistía. Tenían que haberse dado unas condiciones que no se dieron. Pero esto, claro, no ha sido claramente explicado, ni todo el PP ha salido en masa con una única declaración. Ha habido quien se ha descolgado con unas y con otras, y sobre todo pues con el intento de tapar algo que es el absurdo. El error grave es no dar la cara y no ser franco, no ser valiente, no decir las cosas como son. Si el señor Feijóo hubiese salido en el momento de su investidura diciendo que había establecido contacto con todos aquellos partidos políticos que habían querido sentarse a hablar con ellos, entre ellos Junts, y que le había puesto sus condiciones y no había llegado a un acuerdo porque ellos le pedían el indulto y la amnistía del señor Puigdemont, y él solamente le pudo hablar del indulto en el caso de que reuniera las condiciones de arrepentimiento y de una promesa para que no volvieran a utilizar estos métodos ilegales anticonstitucionales. En vez de decir eso en su momento, se han callado durante meses y han permitido que se produzca esta situación en el momento más desafortunado, que es en plenas elecciones gallegas. Y el PSOE y Vox, que de esto saben un poquito más que el PP, fundamentalmente el PSOE, que es experto, pues retuercen la realidad para vender que el Partido Popular es la misma cosa que el PSOE a nivel de intentar llegar al gobierno. La realidad es otra, puesto que el señor Sánchez es el presidente del gobierno y el señor Feijóo no, con lo cual los límites han sido diferentes. Pero esto da igual, a la población de a pie le da exactamente igual el discurso que va a aplicar desde ayer durante toda esta semana el PSOE. Es posible que desgaste lo suficiente al Partido Popular como para que no llegue a alcanzar la mayoría absoluta en Galicia. Con lo cual, torpeza manifiesta del Partido Popular, que no ha tenido la capacidad de reacción, no la tuvo en su momento, no la está teniendo tampoco ahora. Que sigan, porque reconocer las negociaciones ocultas que fallaron en su momento no hubiese sido mala idea, y no esto de tapar a la opinión pública las cosas por miedo a las reacciones de sus varones. Bueno, pero en todo este marco electoral ya veremos dentro de una semana quién ocupa la presidencia del gobierno autónomo gallego y si el PP consigue revalidar su mayoría por quinta vez o el BNG puede sucederlo. Todo se verá en esta semana, a ver cómo se reacciona y cómo actúan los políticos responsables. Siguen las oleadas durante todo el fin de semana, las oleadas de protestas del campo, del sector agrícola y el sector ganadero. Un fin de semana tenso, con intentos de concentración de concentraciones y manifestaciones en sitios donde realmente no era importante que estuvieran. Pero bueno, la politización de este movimiento agrario pues sigue estando presente. Las organizaciones sindicales y las organizaciones del sector intentan copar la dirección de todas estas movilizaciones, pero no lo están consiguiendo, aunque sí la están manchando. Continuarán durante toda esta semana. Ayer fueron en Madrid, hoy van a ser en Cataluña y Asturias, en los puertos de Tarragona y Santander. Y la plataforma 6F anuncia un paro indefinido en el sector del transporte y en el sector primario de agricultores y ganadores. Ganadores, ganadores no, ganaderos. Convocados a partir del día de hoy, con movimientos y manifestaciones y concentraciones que seguirán sufriendo los intentos de politización, sobre todo de la extrema derecha. Hay una dirigente del movimiento 6F que viene del partido político Vox, una tal señora Lola Guzmán, que se le ocurrió, en parte de muchísimas cosas que hace y dice que para ella se quedan, llegó a espetar por su boca la siguiente frase, dirigida a los miembros de la Guardia Civil, de los antidisturbios que intentaban evitar los cortes de carretera. Os mató a pocos la ETA, hijos de puta. Eso lo dice una señora que dice que, bueno, era de Vox. Bueno, ahí se queda la frasecita. Os mató a pocos la ETA, hijos de puta. Bueno, pues también el sector pesquero se plantea paros de la flota, restricciones europeas en cuanto a captura y días de faenar que hacen muy difícil subsistir al sector y sobre todo no es atractivo como futuro profesional para las nuevas generaciones. Lo mismo que en el campo, perjudican a los pequeños y lo soportan los grandes. ¿Por qué? Por lo mismo que en el campo, el sector está dependiendo de las ayudas y subvenciones que vienen de Europa. Pero la burocracia es tal que solo los grandes son capaces de acceder a ella. Ayudas y subvenciones intramitables para un pescador autónomo, para un agricultor autónomo o para un ganadero autónomo con una pequeña explotación o con un pequeño barco pesquero. Todo va a lo mismo, es decir, las políticas europeas dirigidas desde hace muchísimos años por los mismos y no son precisamente de izquierdas los que gobiernan el sector primario en Europa, van dirigidas a proteger a los lobbies, que están representados por las grandes empresas que también existen y de qué manera en el sector agropecuario, y abandonando al pequeño y mediano empresario. Bueno, pues otras noticias que han pasado también este fin de semana, pues hay dos que son curiosas. La primera es que los premios Goya se produjeron en Valladolid en vez de en Madrid, huyendo de las manifestaciones y las concentraciones de los agricultores, y que la gran ganadora fue la Sociedad de la Nieve de Bayona con 12 Goyas, incluido la mejor película y mejor director. Las redes sociales estuvieron ardiendo durante toda la celebración de los premios y durante este fin de semana con sus habituales estupideces, polémicas injustificadas, como entre otras, que es buenísimo, criticar al señor Coronado porque no se sorprendía de que Vox estuviera presente, ya que ocupan la vicepresidencia de la comunidad autónoma en la que se entregaron los premios. O cosas tan graciosas como que La Sociedad de la Nieve de Bayona era una película machista porque no tenía prácticamente... Me río porque es que es increíble. Y lo peor es que entra gente a discutir. No había actrices femeninas, porque las que iban en el avión al estrellarse se murieron, no quedó ninguna. Entonces los actores pues son hombres. Eso es machismo, según algunos descerebrados. Es que desde luego de las redes sociales hace gracia, porque los trending topics son maravillosos. Bueno, y también hoy sabremos si el Papa Francisco le va a dar un abrazo y besos al señor Milei, que lo recibe después de haber dicho que el Papa Francisco era el representante del maligno en la Tierra. También le tocará esta semana a la señora Giorgia Meloni. 14 personas fueron heridas este fin de semana en la montaña rusa Tomahawk de PortAventura por la caída de un árbol. Los responsables del parque de atracciones dicen que era un accidente totalmente imprevisible y que no depende de la seguridad del parque el cortar los árboles. Pues vaya, en Madrid si se cae sí, pero en un parque de atracciones no. ¿Qué le vamos a hacer? También esta madrugada nos ha sorprendido que Taylor Swift ha ganado la Super Bowl. Es broma. La ha ganado el equipo de su novio, Kansas City Chiefs, por segundo año consecutivo en la prórroga. Y Trump se deja ver otra vez porque se deja caer que Rusia debería atacar a los países que no pagan lo que tienen que pagar a la OTAN, que no cumplen con sus obligaciones para aportar a la organización los recursos con los que se han comprometido. Stoltenberg se cabrea y llama la atención de Trump, que cada día toma más fuerza en su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, y en el ámbito autonómico, pues carnaval el fin de semana, con más de 300.000 personas en el cuadrilátero de Santa Cruz, sin incidentes graves que destacar, tan solo 108 personas atendidas por los servicios de emergencia, 57 por abuso de alcohol. Ya tenemos Reina en el Puerto, elegida la semana pasada, y este fin de semana se han elegido en Orotava y Cot, con lo cual ya están los carnavales a pleno rendimiento. El sábado cabalgata en el puerto y fiestas sin incidentes destacables, todo diversión y mirar para otro lado, porque si miramos para las costas, siguen llegando inmigrantes. 550 este fin de semana, 4 pateras al Hierro, 2 a La Gomera, una Gran Canaria y otra Lanzarote. El aplazamiento de las elecciones de Senegal puede agitar aún más la ruta canaria y existe una incertidumbre política y social que podría reactivar aún más la salida de cayucos y pateras desde las costas senegalesas y sumarse así a las que ahora mismo están zarpando mayoritariamente desde las costas de Mauritania. Y aquí en el Gobierno de Canarias, el pasado viernes, se inicia el proceso para intentar el reparto obligatorio de los menores migrantes que ya llevamos soportando muchos meses de manera solitaria en todo el territorio nacional. Ya insisto que son más de 5.700 los menores no acompañados que están bajo la responsabilidad del Gobierno autónomo en más de 72 centros de acogida completamente improvisados en algunos casos y que no dan abasto, incluso teniendo que derivar algunos menores y adolescentes a centros de mayores como el de Las Raíces, como pasó la semana pasada con más de 140. En el orden del día del Consejo de Gobierno de Canarias, que se reunirá este lunes, incluye una comunicación que remitirá al Parlamento Regional para que la Cámara Legislativa apoye el cambio legal que propone una iniciativa que Canarias pretende asuma el Gobierno Central para que el Consejo de Ministros apruebe por decreto ley con un cambio en el Código Civil que permita por ley el reparto de estos menores entre otras comunidades autónomas. Insisto que están colándose algunos que cuando llegan a las comunidades autónomas dicen que son menores, pero aquí salen como mayores. No, los que se quejan de que reciben menores porque se les cuelan o dicen que son menores cuando llegan allí. Pero vamos, este problema nos va a seguir acompañando. ¿Y de qué manera? Y cada día probablemente más. Llevamos camino de los 10.000 y no hemos cumplido el segundo mes del año 2024. 143.000 canarios, dice el periódico El Día, de que trabajan en Canarias, pero en negro, sin cotizar al sistema de seguridad social ni contribuir a la sostenibilidad del Estado de Derecho. El peso de los ocupados ocultos o fuera de la ley duplica en la región canaria la media nacional del 6%, ya que en Canarias está en torno al 14% el empleo oscuro. El Cabildo aprobó este viernes el nuevo convenio colectivo de la Sociedad Pública Insular Sinpromi tras casi 10 años de negociaciones sin ampliación de ese convenio. La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha puesto en valor la labor y la colaboración de empresas y trabajadores para llegar a este acuerdo histórico. Histórico es porque 10 años han tardado en conseguirlo. Y dice que ha dado lugar a un documento que aportará importantes mejoras y seguridad jurídica a la organización. Invitada hasta la señora Fumero que venga a contarnos. Probablemente esta semana venga, o si no la que viene, porque los carnavales duran toda la semana. Este viernes también se llevó a cabo la presentación de la nueva carroza destinada a la promoción turística que Puerto La Cruz, junto a la isla de Tenerife, utilizará en los diferentes desfiles previstos durante la ya tradicional intercambio entre la ciudad turística y distintas ciudades de la región de Renania-Westfalia, en el norte de Alemania. Marco González Mesa, Roberto Medina y Pedro González, en representación del Puerto de la Cruz y del Cabildo Insular de Tenerife, presentaron esta nueva carroza en Düsseldorf el pasado viernes. ¿Llegarían a tiempo para los carnavales? Seguro que sí. Y tristes noticias nos han acompañado este fin de semana, puesto que a la muerte del pasado sábado de Fran Domínguez, su director del Diario de Aviso, que nos dejó demasiado joven a causa de un cáncer, y ayer domingo tuvieron la oportunidad los compañeros de profesión, amigos y familiares de despedirse de él en la parroquia de la Concepción, en la Villa de la Orotava, de la que era natural. También ha fallecido Nicolás Mingorance, el padre de El Cubanito y uno de los grandes letristas del carnaval. Este fin de semana nos han acompañado también algunas lluvias débiles, escasas, pero algunas lluvias que bienvenidas sean. Y algunas nieblas, entre otras la que se metió en los rodeos y obligó a la suspensión de alguno que otro vuelo, sobre todo los que iban a los indianos que se celebran también esta semanita. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque estos son lo que ha pasado este fin de semana, pero estamos a lunes y hay que saber qué nos espera en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife, intervalos nubosos en el noreste y poco nuboso despejado en el resto de zonas. A partir del mediodía tenderá a poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en general y algunos intervalos de nubes bajas en el noreste al final. Temperaturas máximas en ligero ascenso, que alcanzarán los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, y 22 en La Laguna. Viento del noreste arreciando en vertiente sureste y extremo noroeste a partir de la tarde, que girará a componente este en medianías y zonas altas. Brisas en costas oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno. Bueno, pues hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento que conduce al terrorismo. El Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados, desde el año 2002, se celebra este Día Internacional en el mundo para intentar que los niños no vayan a la guerra. Pero bueno, de todas maneras, en los convenios se han aumentado de 15 a 18. Pero sigue habiendo adolescentes y niños en las guerras del mundo. Día de Darwin, Día Internacional de la Epilepsia. Y por supuesto, hoy recordad que es lunes de carnaval, día de fiesta en muchos sitios. Felicidades a los que hoy celebran su santa: Ombeliva, Bonajunta, Eulalia, Ludano Melecio, Saturnino y algunos Antonios y Benitos, puesto que se celebra el día de San Antonio Caulea y de San Benito Aniano. Un poquito de publicidad y enseguida continuamos con todos ustedes en Las Mañanas con Gente Radio.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues como siendo viene siendo habitual en las últimas semanas, para inaugurar la semana opinando de lo que está pasando, don Antonio Blanco Vázquez, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a toda esa buena gente que tiene la costumbre de madrugar y el buen gusto de escuchar Gente Radio a esta primera hora de la semana.
Que no son pocos y cada vez más, tirando a muchos.
Sí, señor.
Óigame, señor, ¿qué tal ese fin de semana carnavalero? ¿No han dejado dormir?
Bueno, pues muy movido, muy interesante, bastante tranquilo y la verdad es que, bueno, es un gusto ver la ciudad con tanta vida y con tanta prudencia que en eventos tan importantes y tan grandes como, por ejemplo, este carnaval, pues las pocas incidencias es digno de mencionar, la verdad.
300.000 personas en Santa Cruz y tan solo 108 atendidas por los servicios de emergencia es todo un logro, sí. Es decir, se denota que una fiesta sana y nada violenta, ¿eh?
A pesar de algún que otro caso aislado, sí, la verdad hay que reconocer que es una fiesta que se puede considerar prudente,
muy segura.
Y todo segura, y es muy importante en estos tiempos que vemos que en cualquier evento que se haga siempre hay muchísimas incidencias, y en este caso la verdad es que las que son casi todas leves y afortunadamente pues no casos extremos.
Y siempre es motivada por un exceso de consumo de alcohol, que es muy habitual, ¿no? Que entre 300.000 personas haya 100 que se pasen de alcohol, me parece hasta anecdótico.
Sí, totalmente.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana, aparte de las fiestas de carnaval que estamos disfrutando en Santa Cruz, de Tenerife y en todas las capitales. Bueno, capitales, ¿no? Menos Tacoronte, yo creo que casi todas, ¿no? Aquí en Orotava ha habido fiestita, en el puerto sí. Fiestita, Nico, está toda la isla de Tenerife de fiesta. Y ya estamos con los indianos también. Pero hay más noticias en este fin de semana, y una que viene ya siendo recurrente en la última semana y que nos va a acompañar esta semana que viene y probablemente alguna otra más, que son las movilizaciones en el campo español, que llegarán a Canarias tarde o temprano, aunque aquí queda poca gente. El otro día había un artículo para Antonio muy, muy significativo. Dicen que en Canarias hay pocas movilizaciones porque la mayoría de los agricultores y ganaderos están por encima de los 65 años.
Claro. Bueno, esto es un problema muy generalizado en el campo español, claro, evidentemente en Canarias muy agudizado, ¿no? Claro, ser agricultor o ganadero en Canarias resulta tremendamente incompatible con mantener una economía solvente en las familias y bueno, tenemos un sector boyante como es el turismo y la gente joven pues prefiere este otro tipo de sectores que tienen unas condiciones laborales mucho más suaves que el sacrificio de la agricultura y de la ganadería que tantas insatisfacciones crea y que, bueno, que realmente el rendimiento para explotaciones pequeñas pues realmente te sale tan costoso que probablemente acabe hasta por desaparecer, ¿no?
Bueno, pues esa pena tenemos que llevarla por encima y buscar soluciones porque es necesario que el sector primario siga manteniéndose en Canarias y si puede ser que crezca y se fortalezca. Y además que sea atractivo para nuevas generaciones, que tampoco es tan difícil que eso pueda pasar si se hacen las cosas bien.
Efectivamente.
Bueno, pues
hay que poner los medios para ello, sin duda. Es que realmente es un sector muy, muy infravalorado, ¿no? Lo estamos viendo. No ya solo en Canarias, como muy bien estás diciendo tú, sino también en toda España y realmente si nos vamos un poquito más allá en toda Europa, ¿no? Es un sector muy castigado y la verdad es que o lo protegemos o acabaremos como el resto de los productos que nos vienen todos de China y nada de aquí, ¿no? Pues sería triste que incluso todo lo relativo al sector primario europeo se viniera abajo y tuviéramos que importarlo todo de terceros países que ni tienen las calidades que exigimos aquí, ni tienen esas incomodidades que realmente tienen nuestros agricultores y ganaderos, porque claro, aquí hay un problema en estas movilizaciones que, bueno, como estamos tan politizados y tan extremados, pues se están diciendo que no solo son agricultores y ganaderos que tienen sus explotaciones pequeñitas, sino los grandes latifundistas, pero evidentemente hay un problema de fondo, que es que el sector primario en España está en decadencia, en franca decadencia. En Francia le pasa lo mismo, pero no es tan agravado como en España, y creo que todos deberíamos de apretar un poquito el hombro en favor de este sector tan crucial y estratégico para nuestra economía y para nuestra sociedad.
Este fin de semana leí un artículo que a mí me parece muy, muy, muy clarificador, donde expresan las políticas agrarias, la PAC de europea, que afecta a la agricultura, la ganadería y la pesca, y que tiene un denominador común. Y es que las exigencias que pone en las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, que ya el sector pesquero este fin de semana está anunciando que también se va a incorporar a las movilizaciones y a las protestas y a los paros, protege, entre comillas, o ayuda y subvenciona a las grandes explotaciones agropecuarias, puesto que son las que pueden acceder a las ayudas y a subvenciones a cambio o compensando las exigencias que la Unión Europea pone en cómo se hay que explotar el campo y el mar en Europa. Eliminando la posibilidad de que los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores puedan acceder a ellas. ¿Tú crees que esto está instrumentado así? Decir, vamos a concentrar el poder del sector primario en grandes macroempresas con latifundios y con grandes flotas pesqueras y grandes explotaciones, en vez de apoyar al pequeño ganadero, al pequeño agricultor, que además cuida muchísimo mejor a su ganado y a su producto.
Bueno, lo que es indudable es que desde que tú das el paso de entrar en la Comunidad Europea, aceptas una serie de normativas y de preceptos que te obligan, ¿no? Y es cierto que la Unión Europea siempre ha pensado a lo grande, nunca ha pensado en el caso particular y en los casos pequeños, y de siempre, realmente, desde que entramos en la Comunidad Económica Europea, las producciones ganaderas y agrícolas de pequeño tamaño siempre han tenido más problemas y más dificultades para salir adelante que antes de entrar en la Comunidad Económica Europea. Y esto hay que aceptarlo, es así. Realmente lo que se pretende con este tipo de políticas en Europa es que se estabilicen una serie de precios, una serie de demandas, pero realmente se está haciendo un gran daño a muchísimos agricultores y ganaderos que evidentemente no son grandes propietarios y que malviven, incluso en algunos casos realmente están muy, muy acogotados, ¿no?, con las grandes empresas distribuidoras que realmente les están incluso llevando a producir incluso con pérdidas, ¿no? Algo que nadie con una empresa en cualquier rama lo haría, ¿no? Pero sí es verdad que a estos productores esa normativa europea de concentración de explotaciones pues está llevando a cabo hacia ese pequeño agricultor, ese pequeño ganadero que no tiene esas cabezas de ganado o esas extensiones agrícolas, ¿no? Se lleva mucho a que las explotaciones sean mucho más rentables y por lo tanto eso evidentemente va en relación directa con la pérdida de la calidad, como muy bien dices tú. Y también es evidente que si protegieran más a los pequeños agricultores y ganaderos, probablemente el precio de la carne y de las hortalizas, por ejemplo, sería más alto. Pero también permitiríamos una economía más repartida y sobre todo la calidad mejoraría, ¿no? Creo que es una situación que hasta aquí ha venido dando sus frutos en niveles generales, pero creo que los agricultores y los ganaderos fundamentalmente, aunque también están el sector pesquero, pues se han hartado de esta situación de indefensión realmente, ¿no?
¿Tú crees que ese paro que está convocado a partir de hoy, tanto el sector transporte como el sector agrícola, con una plataforma 6F que algunos de sus representantes tienen, no sé si has oído a la Lola García, esta que tiene, sí, es una tremenda, ¿no? Es decir, yo cuando lo oí me quedé muerto, pero es que además, esta viene de Vox, ya salió de Vox. Sí. ¿Tú crees que va a ser una realidad ese paro y que vamos a tener problemas de abastecimiento? Porque claro, si se ponen en huelga los agricultores, los ganaderos y los transportistas en los supermercados, una vez que se agoten sus almacenes reguladores, pues vamos a empezar a tener problemas de filetitos frescos, huevos, sí, y verduras, ¿no?
A ver, sin duda hay que proteger, como en cualquier huelga, los servicios mínimos, que son fundamentales, ¿no? Pero sí creo que es necesario una huelga en condiciones, porque es que estamos diciendo que si nos quedamos sin producción agrícola y ganadera, vamos a tener que importar carnes y hortalizas, que ya lo hacemos, ¿no? Pero va a ser masivo de terceros países que no nos aseguran ni que la calidad sea la que exigimos en Europa, ni tampoco las condiciones sanitarias de producción de esos productos, ¿no? Creo que toda la sociedad debería de entender que aunque no seamos agricultores y ganaderos todos, todos tenemos que apoyarles. Y el caso de esta señora, como cualquier otro líder en cualquier otra manifestación de cualquier otro signo, puede tener su ideología o sus preferencias, ¿no? Pero creo que hay que valorar sobre todo el fondo de la reivindicación, ¿no? Y igual, de la misma forma que esas manifestaciones y esos paros en el sistema sanitario para intentar que mejore el sistema sanitario, aunque pueda estar promovido por una determinada ideología o grupo de una determinada ideología, creo que el fondo estaremos todos de acuerdo en que queremos que la sanidad mejore. Pues en este caso lo mismo. Puede ser que algunos dirigentes de estas manifestaciones y de estos movimientos que han surgido ahora mismo con los agricultores y ganaderos puedan tener una cierta ideología, pero lo que es evidente es que el problema de base existe y que creo que todos deberíamos de apoyar esas reivindicaciones, que son justas, y entre otras cosas, pues no yendo a lo más barato que haya en el mercado, porque lo que estamos haciendo es que esas distribuidoras exijan para esos precios que los consumidores vamos a pagar, pues están apretando a los productores, y lo que estamos todos permitiendo es que a esos productores prácticamente no les salgan rentable ni producir hortalizas, fruta, ni ganado, ni nada. Entonces, una sociedad que permite eso, bueno, tiene problemas de futuro. Por lo tanto, independientemente de ese sesgo político o de este tipo de personajillos que puedan surgir en algún tipo de estas movilizaciones, creo que el fondo es correcto y todos deberíamos de apoyarlo. Y, sobre todo, si hay una manifestación de apoyo para ellos, la sociedad en su conjunto debería de salir a apoyarlo. Es un problema de todos, de toda la sociedad.
Así debería ser, pero bueno, ya sabes tú que en España, mientras que uno esté bien, los problemas de los demás casi van con otros. Este es uno de los problemas de la sociedad española, que hasta que no te afecta directamente el problema, pues no participas. Sí. Cuando las barbas de tu vecino ve a afeitar por las tuyas a remojar, es un refrán muy sabio, muy castellano. Pero bueno,
claro.
Hoy hay un artículo de María Jesús Ibáñez en el periódico de España, una periodista catalana que a veces la leo, y la verdad es que tiene datos importantes que comentar con todos nosotros, y hace un análisis de el tiempo de los agricultores en España en los últimos tiempos, y han pasado de tener un 1% de dedicación a tareas administrativas a más del 20% de su jornada laboral. ¿Tú crees que un tipo que se pone a trabajar en el campo tiene el 2 de cada 8 horas dedicadas a hacer papeles para que le permitan ejercer su trabajo?
Claro, pero
este es el problema, uno de los problemas que están diciendo, la burocracia excesiva, claro, innecesaria, sí, sí, sí. E inútil, ¿no?
Bueno, es una burocracia que para las grandes explotaciones no tiene ningún problema, claro, porque sí tienen a sus administrativos.
Exactamente.
Pero claro, es que la mayor parte de los productores agrícolas y ganaderos no son grandes explotaciones. Por lo tanto, lo que dices tú, si una gran parte de tu jornada la tienes que dedicar al papeleo, pues poco, ya que es una tarea tan compleja y tan ardua.
Y para un agricultor, más todavía. Es decir,
más todavía, y además que te exige un gasto añadido, porque en muchas ocasiones esos papeles los tienes que llevar a alguien que entienda cómo gestionarlos. Por lo tanto, te van a producir, tú que tienes una explotación pequeñita, pues te va a exigir que incluso con lo poquito que estás ganando con esa explotación, una parte de eso que ganas lo tengas que dedicar a alguien que te asesore en cómo gestionar esos papeles que te exigen. Realmente está hecho, toda la normativa está hecha para grandes explotaciones, y es lo que digo, ¿no? No nos damos cuenta que la mayor parte de lo que nos llega a los mercados no son provenientes de grandes explotaciones, sino de pequeños agricultores y ganaderos, ¿no? Y como sociedad, pues eso, tenemos que ser conscientes de ello y apoyarlos, porque no estamos defendiendo a las grandes explotaciones como tal, estamos defendiendo a las personas que tienen una explotación pequeña y que intentan tirar para adelante, pues ofreciéndonos unos productos de calidad, ¿no? A un precio razonable, que tenemos que ser conscientes de que la calidad tiene que imponer un precio. Y tenemos que ser conscientes de que cuando vamos al mercado tenemos que buscar esos productos que son de calidad al precio más competitivo posible, pero que evidentemente no pueden costearse con déficit o con pérdida de los productores, porque los acabaremos por perder y los productos dejarán de estar en los mercados, ¿no?
Pues sí, oye, y te quería comentar, porque las dos noticias de este fin de semana, una, en mi opinión, aparte de los premios Goya, ¿no?, que están muy bien, pero una es la injerencia, una vez más, en la campaña de Galicia del tema de la amnistía, con el miedo que le ha entrado al PP en el cuerpo a la amenaza del señor Puigdemont de desvelar el contenido de las negociaciones entre Junts y PP. ¿Qué opinión te merece la situación en su conjunto?
Bueno, creo, te he estado escuchando y opino igual que tú, creo que en el Partido Popular hay un líder que le falta peso político y hay una estructura dentro del Partido Popular que aún carece de la madurez como para tener un sesgo, digamos, institucional de gobierno, ¿no? A ver, una negociación siempre parte de unas premisas y tienes que llegar a puntos comunes, ¿no? Más o menos, y para llegar a puntos comunes o no llegarlos, tienes que tratar determinados temas. Bueno, evidentemente eso es algo que todo el mundo puede entender. Lo que no puede hacer, como tú muy bien has dicho al principio, es mirar para otro lado y ante las amenazas de un personaje que evidentemente ha demostrado que tiene una ética inferior a menos 5, pues ahora te pones nervioso. Claro, evidentemente cuando esas filtraciones se producen interesadamente en un periodo determinado, ¿no? Y estamos ante las elecciones gallegas y evidentemente por eso sale ahora. Pero creo que el Partido Popular tiene que plantearse que tiene que ser un partido de gobierno y por lo tanto unas estructuras de equipo de gobierno. Ahora mismo están, sinceramente y desde mi punto de vista, en pañales tanto su líder como su estructura, digamos, de cabeza. Y este tipo de situaciones cualquier político de envergadura lo sabría manejar sin problema. Y creo que en el Partido Popular no están sabiéndolo hacer y evidentemente se está aprovechando pues ese ala de la izquierda y también más a la derecha para intentar desgastarlos. Bien, no hay ningún problema. Una negociación, tú tienes que entrar en todos los temas que uno u otro quieran tratar y después decidir si apoyas o no. Entonces, no hay ningún problema en que entre un Partido Popular y un Junts per Catalunya pues se pueda haber planteado determinados temas que públicamente no se dirían. Pero de ahí a que eso sea un problema, pues es saber explicarlo, ¿no? Y creo que el Partido Popular no está sabiendo hacerlo.
Y sabes una cosa, Antonio, que a mí eso es lo que más coraje me da, ¿no? Que el no haber reconocido en su momento las negociaciones con Junts no era por la opinión pública, era por sus propios militantes y sus propios mandos del Partido Popular, que había quien no quería hablar bajo ningún concepto y a Feijóo le faltó valentía de decir, señores, yo decido en este partido y hay que hablar con todas las fuerzas políticas si queremos ser un partido dentro de un sistema democrático. Estos señores son representantes, me gustará más o me gustará menos, pero hay que hablar con ellos.
Sí,
y no tener el valor de decírselo a sus afiliados, a sus militantes, a su base y sobre todo a sus varones y varones.
Pero hay que saber explicarlo. Es decir, en una situación política tan polarizada, evidentemente el Partido Popular para ganar cualquier elección tiene que ganarla por mayoría absoluta. Por lo tanto, lo que es factible es que pueda llegar a acuerdos con partidos con los que no está de acuerdo, por ejemplo en este caso. Pero evidentemente con unas líneas rojas que no puedes traspasar, pues tú tienes que explicarlo.
Claro.
Tú puedes hablar con cualquier partido sabiendo y explicando que hay determinadas cosas por las que no vas a pasar, pero en otras pues sí se pueden llegar a acuerdos. Pero hay que normalizar esa situación y sobre todo saber explicarla. Y en el Partido Popular ahora mismo se echa mucho de menos a personajes de esa talla que puedan dar un paso más allá y dar sensación de equipo solvente y de gobierno, ¿no? Creo que en este momento el Partido Popular carece de ese tipo de personajes en primera fila, ¿no?
Y no saben gestionar los tiempos ni las informaciones. Yo esta mañana, no sé si lo comentaría, si hubiesen dicho la verdad en el momento que se produjo la noticia, que era la investidura del señor Feijóo, y explicar claramente que no habían llegado a un acuerdo con Junts, por lo que fuera,
ahora no estarían condicionados y todo el mundo pensando, me está contando la verdad, me está contando la mentira. Ahora está Sánchez diciendo que si Feijóo hubiese tenido, no, hubiese aprobado la investidura, la amnistía, sembrando basurilla, ¿eh? Y la gente al final, ese mensaje cala.
Es que cuando hay una situación delicada como puede ser esta, hay dos formas de afrontarla. O al ataque, que sería haberlo dicho en su momento, y con soltura y con tranquilidad, o a la defensiva, cuando ya alguien ha provocado la duda y tú se nota que lo único que estás haciendo es intentar saber por dónde puede salir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por lo tanto, la sensación ante la sociedad es que al Partido Popular, a este Partido Popular le falta madurez política, sin duda.
Y le sobran algunas mentiritas y alguna falta de valentía. Don Antonio, la semana que viene más.
Estaremos por aquí si el carnaval nos lo permite.
Sí, el carnaval seguro, seguro que sí.
Un abrazo para todos y buena semana.
Chao.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, seguimos en las mañanas de Gente Radio en este lunes 12 de febrero y le damos la bienvenida y los buenos días a don Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, ¿cómo estamos, Diego? ¿Qué tal? Un saludo para todos.
Pues,
¿qué tal?
¿Cómo hoy, va eso? Bien, bien, bien. Que me fallan a mí las memorias. Yo pensaba que ya le había hablado contigo y me hablé con un montón de gente de Tacoronte, de Tacoronte. Pero
no conmigo.
Pero contigo no. Y esta mañana voy a decirte, digo, ¡yo, Tachi! Que se me olvidó
no
decirlo.
No pasa nada. Somos familia, vamos, o sea que no hay problema.
La confianza da, hermano.
Sí, bueno, pero mira, yo creo que también forma parte de estas cosas, ¿no? Que nos da también la libertad y la flexibilidad para que las cosas salgan así, de espontáneas y de naturales, ¿no?
Bueno, o sea, pues tú en Tacoronte no tienes carnavales ahora, estás esperando la piñata, ¿no?
Hasta la piñata, claro, ahora no.
Ustedes estáis en capilla todavía, sin Tacoronte de Maiscón, preparando las tobillas.
Sí, no sé cuál es la fecha, no lo recuerdo, pero...
Dos semanas después, ¿no? Dos par de semanas después.
Sí, después de que termina el... O una semana, prácticamente después de la piñata de Santa Cruz, también de la piñata de Santa Cruz, ya viene la piñata chica de Tacoronte. Digamos como una especie de recurso para los muy, muy, muy carnavaleros, que siempre por eso el carnaval de Tacoronte ha tenido ese carácter de acoger a aquellos que con mucha tristeza se resisten a dejar la fiesta, y aquí se les acoge siempre con mucho cariño y bueno, siempre hemos tenido la suerte, ¿no? No es el carnaval de antaño, porque todo cambia, evidentemente, ni el de Santa Cruz es el mismo, pero teniendo el carnaval que tenemos hoy en día, la sociedad que tenemos hoy en día, en Tacoronte, desde luego, uno de los encuentros carnavaleros más importantes de la isla, ¿no? Y de Canarias, porque, hombre, todo lo que son los personajes, los grupos y tal, siempre tienen ahí como una especie de reválida, ¿no? Para despedirse como buenos carnavaleros que son, ¿no?
Bueno, pues, de lo que estaba hablando yo ayer es del presupuesto de Tacoronte. ¿A ti qué te parece? Ya va arrancado, ¿no? Ya va un poquito tarde, pero ya va arrancado.
Sí, bueno, ya está el presupuesto, que todavía se debatió en pleno, contó solo con los votos a favor del grupo de gobierno. Es un presupuesto muy discutido por la oposición. Yo, sinceramente, si tuviese que valorarlo, también lo discutiría, porque creo que en los tiempos en los que estamos, los sitios, los municipios, las instituciones están para hacer presupuestos más realistas, más acorde a las necesidades sociales que tenemos. No se puede destinar un 350% más a gastos en fiestas, a cultura.
350 es multiplicar por 3,5.
Exacto, por
3,5. Que si te gastaba uno, ahora triplicar y medio. Es decir, que si te gastabas 10, ahora te va a gastar 335.
Yo no estoy diciendo que no celebremos fiestas. Lo que no podemos estar es gastándonos lo que no tenemos, ¿no? En este sentido, y aquí sí soy bastante crítico. Las fiestas también forman parte de la estructura económica. La cultura es aproximadamente el 20% del PIB de este país. Yo soy una persona que amo profundamente la cultura, pero hay culturas y hay fiestas y hay formas de hacer las cosas que es luego lo que tenemos como resultado. No siempre en los municipios, digamos, tenemos una fiesta con una programación o tenemos una cultura con una programación que realmente se ajusta a lo que son los cánones de la cultura. Hay fiestas y hay actos populares, ¿no? Y donde hay actos populares también puede haber populismo. Tacoronte se gastó en una fiesta reinventada recientemente, en noviembre, en Santa Catarina, que es la patrona de Tacoronte, más de 100.000 euros, una cosa inaudita. Se gastaron solo en Tacoronte el pasado mes de diciembre, solo en la cabalgata, 70.000 euros, cuando con 50.000 euros hace años se hacían no solo la cabalgata, sino las verbenas y todos los actos de la Navidad. Yo no creo que Tacoronte sea hoy un pueblo mejor o un municipio mejor que lo fue en diciembre pasado, ni con la perspectiva de gasto en fiestas sea mejor. Un municipio como Tacoronte, que aspira a recuperar cabecera, todo esto que dicen nuestros políticos, ¿no? De todos los sellos políticos, que aspira a ser cabecera de comarca, lo puede hacer con una inversión de 1.600.000 euros. Es absolutamente ridículo, vamos, apenas un 10% del presupuesto, ¿no?
Del 23. El 23 fueron 16 millones los de inversiones.
De 26 millones.
Ah, vale, pero el año pasado también hubo un plan de inversiones importante, ¿no? El año pasado, aunque a última hora, se sacaron unos dinerillos ahí, no sé si fueron 12 o 14 millones de euros, ¿no?
14 millones para un plan de inversiones que no apoyaron los tres partidos que hoy en día están gobernando, que han dejado parte de esas inversiones programadas, pagadas y proyectadas, que se supone que eran en beneficio del... Porque el beneficio del municipio también lo busca este grupo de gobierno. Lo que pasa es que la política está acabando realmente con nosotros, ¿eh? O sea, me refiero con la gente en general, no solo en Tacoronte, sino que es práctica habitual que los nuevos gobiernos que vienen, que los nuevos pactos que vengan, pues, digamos, desechan lo que se aprobó por un pleno, ¿no? El plan de inversiones contó con el apoyo de en ese caso, el pasado mandato de Ciudadanos, de Nueva Canarias, sí se puede, y espero no se me quede nadie más por ahí, porque claro, la configuración...
Box.
No.
El anterior.
Exacto. Y paradójicamente, los que gobierna hoy en día dijeron que no a 14 millones de inversiones. Se estaban asfaltando 92 calles en Tacoronte, se empezaron a asfaltar. Necesitaba Tacoronte un asfaltado.
¿Y ese plan de inversiones se ha continuado o se ha quedado a la mitad?
No, es lo que te estaba contando. Yo ahora mismo tengo la sensación de que se ha quedado a la mitad. En principio, según ha cuantificado Nueva Canarias, de esas inversiones proyectadas se han perdido ya más de 4 millones de euros porque no se realizaron. O sea, hay planes que se han desechado y eran cuestiones que, hombre, yo creo que habrían aportado bastante a la mala política que ha habido sistemáticamente en Tacoronte en las últimas décadas, ¿no? Aquí hay mucho personalismo. Solo hay que ver el pleno del pasado jueves para darte cuenta que los tacoronteros estamos padeciendo pues las consecuencias de la casta política, ¿no? Que todavía somos herederos de lo que pasó en el pasado y evidentemente eso nos está perjudicando gravemente, ¿no? O sea, no estamos avanzando como municipio, no estamos realmente yendo hacia donde realmente es necesario avanzar, ¿no? Ahora tenemos un presupuesto que, bueno, yo me imagino que tú ahora irás haciendo un desfile de representantes municipales de lo que es el municipio de Tacoronte ahora con ese...
Cuando quieran venir, porque invitados están. Yo últimamente estoy viendo que la clase política están un poco, o están de carnavales, o están de fitures permanentes. Les cuesta un montón. Sí. Algunos no, ¿eh? Pero algunos les cuesta.
Pues mira, están disfrutando de un sueldo bastante interesante, ¿eh? Más de un 20% de lo que cobraban algunos de ellos en el pasado mandato, y algunos presumen, o el otro día incluso en el pleno, de que se merecían cobrar ese incremento de sueldo porque lo iban a hacer mejor que los que habían estado hasta ahora. Oye, esto es en diferido, los sueldos aquí ya también, ¿eh? O sea, mira, yo sinceramente... Y yo te agradezco que me hayas preguntado por esto, porque no sabía ni qué me ibas a preguntar hoy. Aparte que ahora yo te comentaré una historia para porque también quiero que no se me pase en este rato que estamos hablando, ¿no? Y te digo, aquí hay en este presupuesto, mira, hay subvenciones y ayudas a clubes deportivos que están haciendo una labor maravillosa de 150.000 euros. Se ha incrementado, aquí está bien, porque este era un dinero que era necesario incrementar la ayuda a los clubes deportivos. Y al final, bueno, pues lo han hecho y desde luego son cantidades que yo creo que ayudarán a mejorar la práctica deportiva en el municipio. Pero solo en subvenciones hay más de 2.180.000 euros, ¿no? Esto también, cuando miras ahí la lista de subvenciones y ayudas que les van a llegar a algunos colectivos, pues realmente tampoco se puede subvencionar todo lo que se nos ocurra. Se han generado nuevas ayudas, por ejemplo, a las AMPA, a las asociaciones de vecinos, que en su conjunto son 45.000 euros, y tú sabes cómo funcionan las AMPA, ¿no? Son colectivos con una, digamos, actividad muy concreta, muy 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 estrecha, y de repente, pues a grupos de padres que igual no están para hacer gestiones, digamos, porque luego viene una administración y luego viene un gasto también de mano de obra pública para gestionar todo esto, porque... pero vamos,
además están mal adjudicadas, las estuve viendo y están mal adjudicadas. Es decir, hay ayuntamientos que funcionan muy bien y van en función del número de alumnos que atienden. Sí. El número de socios de AMPA. Y en un ayuntamiento como la Orotava, que ayuda muchísimo a los colegios, está muy pendiente de la cultura y la educación, menos de una décima parte de lo que están poniendo esta gente.
Mira, pues aquí...
Y las AMPA funcionan más o menos.
6.000 euros, que justificar esto para un AMPA, con la actividad que tienen, que es muy importante, pero que es una actividad muy limitada, muy 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 concreta, pues bueno, pues tienes este tipo de cosas, ¿no? Yo te digo, hombre, un presupuesto es un instrumento que tienen que analizar las personas con más experiencia, digamos, dentro de lo que es el ámbito económico, pero a mí, yo te digo, a mí me querrían cantidades económicas que hay que analizarlas. Se analizaron el otro día en el pleno, creo que con bastante acierto, pero a mí me da la sensación de que el dinero en este municipio se está tirando en fiestas. O sea, hay...
A mí me preocupan más los 2.100.000 euros de subvenciones directas.
2.100.000, sí. En subvenciones directas.
O sea, a mí me preocupa eso porque en un ayuntamiento como el de Tacoronte, 2.100.000 en subvenciones directas, bueno, eso es un agujero negro, ¿eh?
Eso es una forma de poner el dinero en pequeñas cuestiones, ¿no? En pequeñas cuestiones que al final, ¿vale?
Te pregunto yo, ¿de comprar voluntades?
Ay, no me preguntes eso, Diego.
No, yo te lo pregunto porque te veo que no eres capaz de decirlo. Digo, bueno, te lo vamos a preguntar.
Bueno, te das cuenta que te dan un rodeo terrible.
Un rodeo importante por los rodeos con niebla, además, vamos.
Bueno, si por los rodeos con niebla te lo compro, vale.
Ay, mira, pero de verdad que de 26 millones de presupuestos... Es que el tema de las subvenciones es un cajón desastre. Y hay que huir de ello. Hay que huir de ello. Las subvenciones... Hay que huir de ello. Hay que fomentar proyectos claros. No, venga, a una asociación, me da igual a lo que se dedique, pero como tiene un nombre bonito y un objeto social interesante, 50.000 pavos. Quillo, que 50.000 pavos son tres empleos en este país.
Sí, claro que son tres empleos.
Y se los das ahí a un grupo de gente que a lo mejor no están tan preparados para gestionar 50.000. Y quien dice 50.000 dice 40, 30, 60. Sí, son muchos dineritos.
Claro, y luego se destinan 80.000 euros para becas.
Solo.
Para enseñar.
Solo 80.000.
Aquí hay dinero para organismos y organizaciones que no tienen una presencia directa en el municipio, como la COA, por ejemplo, para productos naturales, que es un instituto dependiente del CSIC. Que vamos, yo no sé qué hacemos en Tacoronte dándole al CECIC. Hombre, tendrá alguna contribución a alguna cuestión agrícola o lo que sea.
Las termitas, a lo mejor, para que investiguen las termitas.
Sí, yo no, lo que no veo es ni un duro para potenciar el regadío, la agricultura en Tacoronte. Sin embargo, hay 700.000 euros para parques y jardines, que son más gastos de agua ahora mismo que lo que realmente necesita nuestro campo. No lo sé yo. A ver, a mí me ha sorprendido. Yo pensé que iba a haber un presupuesto más realista y más creíble, ¿no? Pero llegas y te ves con el descaro que cogen el dinero para sus historias, ¿no? En el fondo, porque ya yo critiqué ya al pasado gobierno y al anterior, pero ahí yo no veía el dispendio que estoy viendo con esta gente, porque es que si te cuento lo que han sido los gastos en fiestas últimamente, puedes...
Casi 300.000 euros, ¿no? En las últimas, 260.000 euros.
Vamos a ver, ahora, pero es que luego hay...
Eso fue el año pasado, ¿no? Eso fue en el 2023.
Claro, yo si quieres te cuento ahora te cuento. Yo,
y en cultura también hay un agujero, se ha mezclado cultura, ocio y fiestas, pero hay un batiburrillo.
Eso es un cajón desastre que en el fondo, lo que va a haber ahí es una cantidad que pues probablemente acabe gastándose más en fiestas que realmente lo que hace falta. En publicidad y propaganda, que así es como llaman, que tienen mandanga el tema, ¿no? Publicidad y propaganda. Esa palabra propaganda que a mí siempre
propaganda.
me parece terrible, pero está ahí escrita en el
presupuesto.
Son 50 y más de 54.000 euros.
Ay, pues voy a apuntarlo porque algunos tocará a nosotros, digo yo, para publicidad algunos tocará, ¿no?
Pero a ver, pero que tiene 2.600.000 euros, casi 2.700.000, en gastos diversos, ¿no? En protocolo y representación, 30.000 euros. Y en publicación en prensa, bueno, esto ya es para temas oficiales y tal, se supone, para un anuncio, para una cosa oficial.
Sí, para las campañas que hay que promocionarlas, hay que publicitarlas.
Bueno, para eso 5.000 euros. Pero es que también en protocolo...
Ah, contra.
Que también se triplican los gastos. Ahí hay una serie de gastos y de historias que realmente a mí realmente me ponen los pelos de punta. Yo te digo, en ese cajón desastre que tú acabas de decir, hay aquí, o sea, el apartado creo que es actividades culturales y deportes, y luego hay por aquí servicios de ocio, ¿no? 40.000 euros.
Ocio, así, es muy gracioso. Sí. En cultura 700.000, en fiestas 800.000, en deporte 100.000 y en ocio 40.000.
Sí, en dotación cultural 700.000 euros. Eso es un pastón con respecto a lo que había. En fiestas 800.000, eso es lo que te dije antes, 3,5 veces más de lo que se había.
Pero ¿por qué no miran otros presupuestos municipales de ayuntamientos que llevan años gobernando y van viendo los porcentajes que dedican a este tipo de partidas? Si es que,
Diego, porque es un tripartito y en el fondo cada uno va a defender sus políticas y su idea de lo que es la política.
Entonces no están intentando gestionar bien el dinero, ¿no? Sino simplemente están cuadrando las cuentas para sus objetivos.
Sí, no, claro, por eso te digo, cada partido está teniendo ahí su protagonismo, está teniendo su digamos...
Hay que invitar a Dávila.
Y es lo que está pasando. Yo tengo unos datos aquí que son datos oficiales, son datos de la plataforma donde se publica los gastos públicos y de ahí los he sacado. Y hubo un gasto de fiestas entre Santa Catalina y Navidad y Reyes de creo que eran 152.000 euros. No, en Santa Catalina y Navidad y Reyes...
262.000, perdona que te corrija.
260, perdón, gracias, tienes el dato. ¿Y dónde sacaste todos esos datos?
Ah, bueno, pues yo también leo y apunto. Y hablo con gente de Tacoronte que me dicen cosas que me ponen los pelos de punta. Pasa que yo digo, teniendo a Tachi de opinador, ¿cómo no va a explicarlo él? Es que esto es alarmante, aquí, sinceramente. Yo no quiero...
Vamos a ver, esto es un auténtico disparate y yo es la primera vez que hablo de esto públicamente. No, yo ahora mismo no tengo la suerte de publicar esto en ningún lado, pero también veo a la prensa que está demasiado servil, ¿no?, a determinadas ideas. Lo que no se puede aquí es tener una crisis tremenda interna en este ayuntamiento en la que, por ejemplo, se cambia de golpe y porrazo al jefe de la policía y se da paso para mandar en el cuerpo de la policía local al marido, a la pareja de la primera teniente de alcalde, y nuestras biblias periodísticas hablan en esos días de tumulto, hablan del nuevo coche que les ha prestado tráfico para poner multas a los que tienen exceso de velocidad en las calles tacoronteras. Me parece una verdadera vergüenza cuando uno ve aquí que en noviembre, pues yo qué sé, mira, el dinero realmente se tira. En Brindis hay cuestiones, gastos de casi 7.000 euros. Yo qué sé.
No, podría que nos inviten, Tachi. Yo, un vasito vino 7.000 euros.
Pero es que es tremendo. O sea, yo sé que las cosas están caras. Pero tú hablas con gente que se dedica al sector de la cultura y lo que me dicen es que la sensación que les da es que los precios están realmente inflados, ¿no? La cabalgata de Reyes, te estoy hablando del gasto, la cabalgata solo, un acto que dura nada, apenas 10 minutos, 15.000 euros, es una auténtica, una auténtica barbaridad. Pagar 9.000 euros por dirigir una gala de una fiesta, que es una fiesta, siempre lo ha sido, menor en Tacoronte, Hombre, no sé, yo sinceramente creo que aquí el dinero público no se está custodiando, no se está tratando el dinero de los tacoronteros con el cariño que realmente necesitamos, y que me estén hablando a mí ahora mismo que van a poner un presupuesto de 700.000 euros en cultura, cuando la cultura en este municipio es uno de los aspectos más abandonados y paupérrimos, y con una programación que no engancha a nadie. Teatro y teatro es lo único que hacen, en coordinación con el Cabildo de Tenerife, con los programas de teatro que tiene el Cabildo, que son obras que realmente la puedes ver en cualquier otro municipio que tienen conciertos con el Cabildo en esa materia. No pueden presumir de esto. Al final todos son fiestas, son voladores, son tenderetes, son una cata de vinos que te cuesta 6.400 euros para que la gente beba ahí gratuitamente. No sé, viendo cosas por aquí, yo desde luego veo actuaciones de un dúo que cobra 2.000 euros y luego la gente del municipio le racaneas y le quieres pagar 300 euros. A mí me parece que esto está bastante descompensado, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los números, lo dice la experiencia y lo dice la evidencia. Y el que me lo quiera cuestionar, que me lo cuestione. Pero estos son los datos. Tú también los conoces, los datos, estos, Diego.
A ver si nos lo explican. Pasa que es que a la población base, a la población normal, que está viviendo todos los días, llegando a final de mes con los huevos más caros, no se entera, y además que a veces no le preocupa lo suficiente. Deberían de preocuparse un poco más de dónde van sus impuestos, que tanto trabajo cuesta llegar a final de mes porque pagas impuestos.
A ver, ¿cómo se puede pagar por la dirección de una gala, de una fiesta, que te digo, que eso será, pues bueno...
Una gala.
9.200 euros.
Pero solamente al director, solamente la dirección.
¿Pero quién cobra 9.200 euros por dirigir algo?
La de Santa Cruz. El director de Santa Cruz a lo mejor gana un poco más, pero lleva un montón de equipo detrás, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, es lo que te estoy diciendo. Aquí es que estamos hablando aquí de que parece que no sabes lo que cobramos los tacoronteros, los que estamos en el paro y los que tenemos un trabajito normalito. No sabes, parece que no lo saben. Aquí tenemos a una concejala de fiestas que cobra cerca de... no sé cuánto.
Pero no es la alcaldesa, la de fiesta no es la alcaldesa.
No, la alcaldesa
tiene un año de cultura. Ah, por eso son 700 y 800 mil.
Entre la alcaldesa, por ejemplo, que son cerca de 80.000 euros entre lo que ella cobra y lo que cobra la asesora de cultura que ha puesto ahí.
En sustitución del que se le fue,
exacto, del que se fue.
Oscuramente, se fue oscuramente.
Sí, que se fue y también ha aclarado bien.
Tachi, tenemos que seguir. Vente un día por aquí a la Junta de Coronte. Voy a invitar a la alcaldesa y al concejal de Hacienda que vengan aquí al de fiesta, los tres, a ver si me lo cuentan todo un poquito, porque...
Sí, te lo cuentan. Pero te lo van a contar a su manera, como lo contaron el otro día en el pleno. Con un rodillo de 12 votos a favor, yo te cuento lo que tú quieras.
Bueno, yo se lo pongo fácil, yo les dejo los balones ahí, que ellos disparen.
Yo lo que te pregunto es una cosa. ¿Tacoronte realmente hoy en día puede permitirse el lujo de gastarse 800.000 euros en fiestas, 700 en cultura?
Si se gasta 1.600.000 en inversiones, ya te digo yo que, en mi humilde opinión, no. No se puede gastar 1.500.000 en cultura y fiestas cuando se está gastando en invertir 1.600.000. Debería ser diferente el porcentaje. Pero bueno, Tachi, que se nos va el tiempo. Y si te quedaba a ti algo que querías comentar, imagino que es el tema.
Una cosa muy personal. Y voy a un poco abusar siempre de la confianza que tenemos y del cariño que nos tenemos, pero a mí me gustaría, ayer he perdido un amigo del alma, ayer se me fue un amigo con el que hemos estado luchando muchísimo en los últimos años, además compañero nuestro de profesión, Pablo Rodríguez, estuvo en la SER muchos años y luego fue jefe de prensa precisamente en el Ayuntamiento de Tacoronte durante la etapa de Hermógenes Pérez, y bueno, un tío que le echó mucho cariño a Tacoronte.
No lo sabía que Pablo había muerto, ¿cuándo murió?
Sí, murió ayer por la tarde. No. Hombre, todavía no se sabe mucho. O sea, está ahí un poco fraguando la mala noticia, ¿no? Y ayer me llevé un disgusto tremendo. Pero bueno, ya hoy estoy reconduciendo la situación con cariño, con ejemplos, que fue el que él nos dio. Y hoy quería, bueno, pues rendirle este pequeño homenaje con tu permiso.
Por supuesto. Desconocí la noticia, Tachi. No tenía ni idea. Sí.
No, claro, yo tampoco ayer no quise tampoco difundirlo, no sabía tampoco la familia cómo quería gestionar un poco.
Pues vaya fin de semana, vaya fin de semana.
No, terrible, porque también un compañero del diario Avisos también fallecía el viernes. Ayer hablaba con una amiga que compartía amistad con estas dos grandes personas que se nos han ido entre el viernes y el domingo, con Gabriela, del diario de Avisos.
De apellido impronunciable, de Gubrehenzinger.
El apellido
es impronunciable.
Gulesherian, creo que es, sí, pero no estoy muy seguro y le pido disculpas por pronunciar mal su apellido, pero sí puedo pronunciar su humanidad, su preocupación siempre por Pablo, por estar pendiente de él. Y ayer, cuando le conté la noticia, le pedí disculpas, fue de las pocas personas que llamé ayer, cuando le pedí disculpas, ¿no?, por en tan corto espacio de tiempo, digamos, darle una otra mala noticia, ¿no? Bueno, yo creo que Pablo fue una figura importante en la radio tinerfeña, en el periodismo canario. Él también trabajó en el gabinete de prensa de la Consejería de Educación muchos años. Fue, si mal no recuerdo, su última, bueno, no su última, no, pero la última ocupación fue en el ayuntamiento, pero hace unos años lo atrapó como a pocas y contadas personas una enfermedad rara de evolución imparable, y este fin de semana pues la enfermedad ha podido más que nuestra amistad, que nuestra lucha. Pero nos ha dejado, desde luego, la experiencia de haber, por lo menos lo que hemos estado cerca de él, de habernos embarcado en una aventura en la que yo siempre a Pablo le estaré agradecido, ¿no? Por regalarnos su ejemplo de lucha, por regalarnos su constancia ante una vida que ha sido bastante injusta, ¿no? Con él. Demasiado castigo es la frase que a veces yo utilizo a título de resumen de lo que el pobre Pablo ha padecido, ¿no? Pero siempre fue un luchador, y lo digo además en nombre mío y de mi amigo Enrique Acosta, otra persona, digamos, sin escrúpulos a la hora de poner sobre la mesa y sobre el tapete la ayuda y la cercanía a quien lo necesita, ¿no? Mi amigo Enrique hace un tiempo, escribió un libro sobre la vivencia que él y yo y Pablo habíamos vivido en un tiempo en el que Pablo nos pidió a nosotros como amigos, que él nos dijo, antes de contratar a especialistas, quiero que ustedes me dediquen todo el tiempo durante unos meses para ver qué pasa y para ver qué pasaba en él. Yo, sin ánimo de ser arrogante ni mucho menos, la amistad por un lado, el compromiso por otro, hizo que Pablo mejorara mucho de esa enfermedad. Pero bueno, al final la enfermedad pues era irreversible y al final nos lo ha quitado, ¿no?, del día a día, pero seguramente va a estar en el día a día a partir de ahora más que nunca. Y el mejor mensaje que yo puedo mandar es que no se olviden de él, que siempre hablen de él como una persona luchadora, que hablen de Pablo como alguien que incluso hasta última hora quería seguir tomando decisiones sobre su vida y quería seguir luchando por ella. Y hoy te agradezco mucho que me hayas permitido estas palabras de recuerdo para él, ¿no? Y que nadie se olvide de quién es Pablo, porque hizo mucho, ¿no?, por la cultura, por las tradiciones en esta tierra, por el deporte, y ha hecho mucho por los que le hemos rodeado, ¿no? Nos ha dado un ejemplo de constancia, de perseverancia, y el tiempo nos dirá quién fue.
Pues una vez que me has comentado el tema, Tachi, he ido a buscar a Gabriela Gulesherian, que el apellido es difícil, y el diario Aviso sí lleva un artículo hoy dedicado a Pablo Rodríguez, como lección de vida a sus 60 años, donde aparece también una foto de mi querido amigo Tachi Izquierdo, junto al libro que ya hablamos en su momento cuando se editó, de Vivir Viviendo, que le recomendamos, una lectura dura, sí, pero agradable.
Exacto, porque es una historia de lucha, ¿no? Y Pablo a partir de hoy se ha convertido en una leyenda, ¿no? Y no hay que olvidarse de las personas que pasan por esta vida con un guión en el que nos afecta al resto, ¿no? Y eso es bastante importante. Y a ti, a José, les doy las gracias por permitirme un poco destrozarles el horario del programa que tenían previsto.
Pues nada, no te preocupes.
Gracias por eso.
Gracias a ti por recordarnos la figura de Pablo Rodríguez, que será un referente en el periodismo tinerfeño. Tachi.
A las 12 lo despedimos, ¿no?, bajo en Servisa, en Santa Cruz, de una manera simbólica, porque, bueno, yo me niego a despedirme de él, porque desde luego ha sido muy intensa nuestra relación y ahí...
Bueno, pues te cuento, para que te alegres el día, sí, hay que subir el ánimo. Sí. ¿Sabes a quién tenemos esta semana como acompañante musical? Te va a gustar. Estamos en carnaval. ¿Quién?
Hombre,
la reina.
Inimitable.
Pues Celia Cruz nos va a completar la semana. Te dedico para que suba el ánimo, Tachi. La vida es un carnaval,
muchas
señor.
Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, sí, señor. La vida es un carnaval, entre otras cosas. Feliz carnaval para todos. Un beso muy grande para la familia de Pablo.
Todo aquel que...
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya nos acercamos a las 9 de la mañana. Seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio, como todos los lunes del año, en directo o en diferido. Vamos a compartir con todos ustedes las reflexiones, la crónica semanal que mi querido amigo Carlos Artiles nos envía desde Salt Lake City, desde Utah. Un periodista gran canario que mira al mundo y nos comparte su opinión y su análisis toda la semana. Hoy voy a hablar de Barbate, de las elecciones en Galicia, de la sequía y el agua en España, de los premios Goyas que no están libres de polémica, de Bukele, de las primarias de Estados Unidos y, como no, del éxito de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl de anoche. Les dejo un ratito con don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a iniciar nuestro comentario semanal, como siempre, desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah, con Sánchez, porque empezó el fin de semana haciendo campaña en Galicia, ya cerrando lo que van a ser estas elecciones de este fin de semana próximo, y lo terminó en la gala de los Goya, con fiesta incluida y sin pasar por Barbate, justo al día siguiente de que hubieran asesinado a dos guardias civiles, demostrando una poca o nula sensibilidad de este gobierno socialcomunista. De hecho, lo único que hizo fue poner un tuit como 12 horas después del asesinato de los dos guardias civiles. Y además hay que añadir que en el momento en el que el ministro Marlaska iba a poner la medalla sobre el féretro de uno de esos héroes guardias civiles asesinados por los narcos, la viuda se dirigió hacia él y se lo impidió, diciendo en voz alta que se negaba a que fuera precisamente el ministro quien lo condecorase. Marlaska tuvo que volverse a su sitio con un semblante visible de tremendo disgusto y con la presencia de varios cientos de guardias civiles y de ciudadanos que en ese momento habían prorrumpido en aplausos hacia la viuda. Los altos mandos de la Guardia Civil intentaron mediar con ella y se mantuvo firme diciendo que no, que el ministro no le iba a poner, no iba a condecorar a su marido asesinado. Desde luego que Marlaska tuvo que irse de la ceremonia con un desprecio total de esos guardias civiles y yo creo que de los españoles en general, pues clavado en su espalda, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Barbate con esos dos guardias civiles muertos y uno herido grave es responsabilidad total y absoluta de quien ocupan los cargos en el gobierno y actúan con una irresponsabilidad desde luego absoluta y manifiesta. Estos agentes de la ley pues tienen ya más miedo que los propios delincuentes y eso tiene solamente una responsabilidad, el ministro y el presidente del gobierno que absolutamente traicionan a estos servicios y a los, digamos, los que nos defienden a todos los ciudadanos. Este gobierno, que ya se sabe que es amigo de narcodictaduras varias, pues desmanteló la unidad antidroga en Andalucía, 150 agentes, dejando vía libre total y absoluta a las mafias marroquíes. Qué casualidad, ¿no? Siempre favoreciendo a Marruecos. Y ya saben que esta droga, bueno, pues quien tiene, digamos, una responsabilidad directa sobre la plantación en Marruecos, pues todo el mundo sabe que está detrás el rey Alagüita. En fin, pues no solo redujo los efectivos desmantelando esa unidad antidroga en Andalucía, sino que además recortó todos sus medios, mientras ya saben que reparte dinero a expuertas a Marruecos y le regala vehículos, etcétera, ¿no? También les retiró la autoridad con protocolos que les piden defenderse con armas reglamentarias y ahora se están indignados porque una viuda con más dignidad de luego que ninguno de ellos rechaza que sea quien ha llevado a la muerte a su marido el que le imponga una medalla, porque hay que ver las imágenes que se han visto en las redes de con qué, digamos, unidad estaban defendiéndose, con qué barco y qué es lo que tenían para proteger, digamos, bueno, pues las costas españolas y con qué barco estaban los criminales, pues estaban actuando, ¿no? Unos pues con una balsa prácticamente y los otros bueno, pues con un barco, con una potencia y con una grandeza tremenda, ¿no? Ver esas imágenes es que te llena de absolutamente indignación, ¿no? Y mientras pues en la gala de los Goya, toda la progresía de actores se acordaron de Gaza y de Ucrania, siempre a favor de los criminales y terroristas, claro, pero se olvidaron de los dos guardias civiles muertos y del calvario que están viviendo los agricultores, mientras pues estaba el líder de todos ellos, el director Almodóvar, pues reclamando más subvenciones. La verdad es que es verdaderamente desolador y es una imagen de lo que hay en España en estos momentos, ¿no? Esta semana también está siendo noticia, al margen de todo este, bueno, esta situación de lo de Barbate, porque realmente ha sido verdaderamente indignante lo que ha pasado ahí, pues esta semana también está siendo noticia la sequía y las grandes restricciones de agua, en especial en Cataluña, y las protestas también de los agricultores y transportistas ante tanta burocracia, impuestos y legislación absolutamente estúpida por parte de la Unión Europea y del gobierno español. Como recordó el expresidente Aznar este lunes, si de alguien tienen que acordarse los catalanes hoy es de Zapatero, que impidió el Plan Hidrológico Nacional con un apoyo y fondo de la Unión Europea y solo por motivos estrictamente ideológicos y electorales y porque así lo exigían los separatistas catalanes, que no querían ningún nexo o conexión con España. Y efectivamente pues tiene toda la razón, porque fue precisamente el gobierno de Aznar quien quiso hacer ese plan, que repartía el agua entre todas las cuencas del territorio peninsular, compensando unas con otras, y al final pues no se hizo por motivos estrictamente, bueno, pues estúpidos, por motivos más políticos que realmente de interés general. es otra muestra más del daño que ha hecho este PSOE cada vez que está en el poder, ¿no? La Generalitat lleva 15 años sin construir ni una desalinizadora, pero ha tenido tiempo para abrir 21 embajadas. Y eso pues muestra un poco lo que son las prioridades del separatismo y del Matrix en Cataluña, como le gusta llamar. Lo que están haciendo, desde luego, por parte de los separatistas, pues ya directamente a lo largo de la semana pasada, es admitir que se encomiendan al gobierno central, a Madrid, para poder dar de beber a los ciudadanos de Barcelona, porque la situación es límite. Y esto, como digo, por esas políticas, pues que están más vinculadas al separatismo que a la defensa del interés general. En fin, si cambiamos además ese plan hidrológico y las desaladoras y lo cambiamos por el plan energético y las plantas nucleares, pues estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Las ideologías por encima del interés general, con ese mantra ideológico de la transición energética o energía limpia, como si la nuclear no lo fuera. Y no fuera mucho más desde el punto de vista de evitar la polución y de evitar la contaminación en el aire, que al final es de lo que se trata, porque una vez más se confunde eso con el calentamiento global y con el cambio climático, cuando no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. En fin, pero ese es otro tema que ya lo hemos comentado. Por otra parte, Sánchez ha estado toda esta semana diciendo que va a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, cosa que va a beneficiar a una gran cantidad de delincuentes y todo para favorecer los intereses de Puigdemont y proteger los 7 votos que mantienen a Sánchez en la presidencia. Y además lo cuenta en televisión con total naturalidad, ¿no? Como que va a prevaricar para seguir en el poder. Y pone su legalidad al servicio de las necesidades o intereses del propio Sánchez. Por lo visto, los jueces no pueden hacer política, pero los políticos pues sí pueden hacer justicia, ¿no? Y esto pues hace una referencia el periodista Carlos Alsina, que decía una frase que se nos quedó grabada: Europa pide investigar a Puigdemont, mientras que Sánchez lo que le pide a Puigdemont es que se deje amnistiar, ¿no? Pues en esas estamos, en definitiva, ¿no? Y me quedo con otra frase también, lapidaria, de otro periodista, de Rafa Latorre, que lo resume en una frase que define un poco lo que estamos viviendo, ¿eh? No es lo mismo gobernar para transformar un país que transformar un país para gobernar. Pues eso yo creo que lo refleja absolutamente todo. Y ya que estamos con citas, pues me quedo también con la intervención, que si no la han visto pueden verlo en las redes, de Cayetana Álvarez de Toledo, una de las portavoces del Partido Popular y una de las pocas liberales que están en ese Partido Popular, que hizo una intervención memorable en réplica al ministro de todo, al ministro Bolaño, que es el gran urdidor de todas estas maldades legislativas para mantener a su jefe, a su sanchidad y al jefe de su jefe, como diría Cayetana, al prófugo golpista Puigdemont. Y me quedo también con la frase, dice: ustedes no se conforman con legislar a favor de un delincuente concreto, ahora también legisla en contra de un juez concreto, en relación al juez García Castellón y a ese apaño para la ley de enjuiciamiento criminal. En fin, yo creo que no hay mayor corrupción que esta, que precisamente el corromperse por 7 votos para seguir en el poder. Pero en fin, esta semana estamos de elecciones en Galicia, parece que el Partido Popular puede renovar su mayoría, así lo dicen todas las encuestas en este lunes, que es prácticamente el último día en que se pueden conocer las encuestas, cosa que sigue siendo una estupidez en esa ley electoral que había que cambiarla de arriba a abajo. Y bueno, pues lo que está claro es que puede renovar su mayoría, aunque muy justito, por encima de los 38 escaños, se necesitan 39 para esa mayoría. Y se hunde el Partido Socialista Obrero Español, eso sí es bastante claro, aunque preocupa el ascenso del BNG, del Bloque Nacionalista Gallego, que bien podría llamarse Bildugá. En vez de BNG habría que decirle Bildugá, porque se conoce ahora que el etarra asesino Fernando Barrena va a ser el cabeza de lista para las europeas de esa formación que se llama ahora República, donde están, entre otros, esos dos partidos separatistas y comunistas de Galicia y de La Vascongada. Si no consigue la mayoría el PP gallego, pues ojo, porque podría haber un nuevo frente separatista en España de otro de esos socios estupendos que tiene su santidad. O sea que esa es la situación y la gravedad que puede tener estas elecciones del próximo fin de semana en Galicia, y que ojalá pues no nos den ni, ningún susto. Yo no soy gran partidario del Partido Popular, como me imagino que ustedes ya podrán haber deducido en los comentarios que hacemos aquí cada semana, pero está claro que ahora mismo el interés general de los españoles es que el Partido Popular siga teniendo esa mayoría absoluta. No queda otra. Por cierto, que el PSOE y Vox están inventando una historia que aparece en muchos medios con el tema del indulto de Puigdemont por parte del PP, por una conversación off the record, una vez más mostrando que Feijóo pues a veces es muy inocente y muy blandito, y aprovecharon algunas de esas manifestaciones supuestamente off the record, donde decía que a lo mejor cabía un indulto con Puigdemont, que se negoció inicialmente cuando estaba teniendo la investidura, la posibilidad de investirse como presidente, y eso lo han aprovechado para decir de que el Feijóo también quería indultar a Puigdemont, etcétera, ¿no? Bueno, rápidamente lo ha desmentido Feijóo, pero ya se ha aprovechado para en esta última semana de elecciones intentar ahí, por parte sobre todo del PSOE, que hayan algunos votos que se vayan, de los más radicales, que se vayan a Vox, y a ver si así pueden facilitar, digamos, el que el PP pueda perder la mayoría absoluta. En fin, veremos lo que pasa, pero yo insisto que no, en eso yo veo más una jugada, digamos, mediática de esos medios apesebrados y por parte también del PSOE y Vox, que es una realidad sobre este tema, ¿no? En fin, dejamos España, nos vamos ya a nivel internacional para ir cerrando nuestro comentario. Bukele, ya saben que no ganó, arrasó en las elecciones en El Salvador con un 85% sobre el resto de los otros cuatro candidatos, barriendo a los dos partidos históricos, y tendrá 5 años más de mandato, y además ahora con el control total del Parlamento. Veremos qué va a hacer, porque su gran asignatura pendiente en El Salvador es la economía, y habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en ese sentido con El Salvador. Desde luego sigue siendo polémico si hablamos más de democracia que de seguridad, o si al final los ciudadanos prefieren primero tener la seguridad y después hablamos de derechos y de democracia y de otras cosas. Eso es un poco ahí donde se mueve esa balanza y de lo que supone el efecto Bukele. Por cierto, que algunos periodistas también bromeaban haciendo una similitud con la situación en España, y decían, hombre, metiendo a los criminales en la cárcel, cualquiera barre en las elecciones, ¿no? Eso no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene Sánchez, que está en ganar o sacar a los violadores de la cárcel, indultando a los golpistas, amnistiando a los corruptos, permitiéndole a los delincuentes ocupar tu casa, y así todo consiguiendo formar un gobierno. Eso sí que tiene mérito, y la verdad que no deja de tener gracia, o poca gracia, por decirlo correctamente. En fin, terminamos también con las primarias de Estados Unidos, del panorama internacional y la gran preocupación que hay en amplios sectores de la sociedad estadounidense, porque esos dos ancianos candidatos se empeñan en volver a ser los que se disputan la presidencia si sus partidos no lo impiden. Cada semana pues siguen ganando delegados por abrumadora mayoría en los caucus que se están celebrando a nivel interno de ambos partidos. Esta vez fue en la pasada semana en Nevada, mientras vemos y oímos que cada uno de ellos hace declaraciones y actos que son realmente un esperpento y que preocupan, por otra parte. Si el presidente Joe Biden está, bueno, pues realmente dando muestras muy penosas de sus claros síntomas de Parkinson y de daños neurológicos, con importantes pérdidas de memoria, como denunció el fiscal Robert Hoare, que es el fiscal del caso sobre los documentos con secretos oficiales que se encontraron en su casa. El fiscal criticó el manejo de esos papeles confidenciales, que el presidente retuvo sin tener que hacerlo en su casa, pero no se espera ninguna imputación. Lo que sí es verdad es que lo dejó muy tocado públicamente porque hizo una descripción de los problemas de memoria que tuvo en esa declaración judicial, como que no se acordaba de cuándo falleció su hijo, entre otras cosas. A eso además añade que en un acto de primaria en Las Vegas de hace unos días, Biden confundió al presidente Macron con Mitterrand, el presidente galo que estuvo a principios de los 90 y que falleció en el 96. E incluso inicialmente dijo que Mitterrand era alemán, aunque después rectificó. Pero en fin, esos son despistes y olvidos verdaderamente constantes, ¿no? Pero preocupa todavía más lo de Trump, porque ya está disparatando, ¿no? Ya se ha subido, digamos, dos peldaños arriba. Ya saben que es un narcisista tremendo, pero ahora se está sintiendo cada vez más fuerte y además de no importarle mentir y construir su relato particular sobre los hechos recientes contando una versión que nada tiene que ver con la realidad, lo más grave es que apenas ha tenido eco mediático, fue lo que dijo este pasado sábado en Carolina del Sur en un mitin político, que advirtió a los países que no pagaban o que estaban en mora con los pagos a la OTAN, que si fuese el presidente no los iba a proteger, pero no se quedó ahí la cosa. Dijo además que alentaría a Rusia a que los invadiera y amenazó con sacar a Estados Unidos de la alianza militar si vuelve a la presidencia. En fin, esto lo aprovechó pues claramente la Casa Blanca para decir que alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado. Y hacer llamados a la guerra y promover el caos, pues no es precisamente lo mejor para Estados Unidos, y que el presidente Biden pues va a seguir apoyando el liderazgo de los Estados Unidos. Esa fue la reacción por medio del portavoz de la Casa Blanca, de Andrew Bates, y también lo aprovechó Nikki Haley, que es la única candidata republicana que sigue en la pelea, y que será interesante ver el resultado de las primarias en su estado, en Carolina del Sur, de esta próxima semana. Y en donde también pues aprovechó para hablar precisamente del caos y la inestabilidad que representa votar a Donald Trump. No sé si esto va a significar gran cosa de cara a los trumpistas, yo creo que no, pero de cara internamente al Partido Republicano sí, y sobre todo que hay mucha gente que no es de ningún partido, que es independiente, que se está planteando seriamente votar a Robert Kennedy Jr., porque es aquello de la gente vota más como rechazo a alguien que a favor de, ¿no? Y en ese sentido hay un rechazo, yo creo, cada vez mayor hacia las candidaturas de Trump y Biden. Y si al final estos se presentan, que no lo tienen fácil, que yo sigo apostando porque ninguno de los dos va a ser el candidato de los partidos, porque las cosas pues no pueden ser, o sea, tal como está el deterioro de uno y otro, que pueden acabar, si alguno de los dos es presidente con 86 años, Biden, y 82, 83, que tampoco es poca cosa para Trump. Por cierto, sorprendió precisamente Robert Kennedy Jr., que anoche fue el único, digamos, político o de campaña política que se gastó el dinero en poner un spot de televisión en la celebración de la gran Super Bowl. Y causó un impacto, y un impacto tremendo, el que hizo por cierto, un buen spot de televisión en la celebración de ese partido, que terminó, por cierto, ganando los jefes de Kansas City a los 49ers de San Francisco en esa 38 edición de la Super Bowl, y también tiene repercusión política, porque el equipo de Kansas City, que es el tercer título ya que consiguen en los últimos 5 años, está precisamente el novio de Travis Kelce, que es el novio de Taylor Swift, y Taylor Swift está siendo atacado por los republicanos y por los trumpistas, especialmente la cantante y artista más famosa en estos momentos de Estados Unidos, porque apoyó en su momento a Biden, y entonces la consideran como una enemiga, y ahora se lo han tenido que tragar porque precisamente el novio de Taylor Swift pues consiguió ganar la Super Bowl. Y de esto es lo que se está hablando aquí en los Estados Unidos. Por cierto, gran evento el de ayer en Las Vegas, impresionante espectáculo deportivo y fuera también de lo deportivo que nos entretuvo a todos. Y con eso terminamos. Vamos a esperar a la próxima semana a ver qué resultado hay en las elecciones gallegas. Pues probablemente tendremos que hacer comentarios en directo para tener la última hora de esas votaciones y lo analizaremos con más detalle con todos nuestros oyentes, Diego. Así que saludos para todos y hasta la próxima semana.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Mira tú qué musiquita más bonita para subirnos arriba. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Menos mal que la sintonía es alegre,
¿verdad?
Porque estábamos ya en modo...
En modo, sí, bajada.
No, y no puede ser. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy vamos a darle un palito a alguien, ¿no?
Sí.
Porque ayer publicaste...
Pero antes de todo, y hablando un poco de lo que estábamos hablando, ha sido un fin de semana chungo porque hemos perdido a un gran compañero de los medios, a Fran Domínguez, que...
Y hoy nos ha recordado a Tachi, también Pablo Rodríguez, que murió ayer.
Ah, no lo sabía.
Yo me enteraba en directo. Gabriel ha hecho un artículo en el Diario de Avisos y sí, Pablo Rodríguez también murió. Estaba el hombre fatal. Así que fíjate tú qué fin de semana.
Pues sí, la verdad que los medios...
Los dos de Diario de Avisos.
Exacto. En el caso de Fran tenía yo más trato con él y...
De la Orotava,
de mi edad y siempre vinculados profesionalmente y con mucho contacto.
Y muy
y
rápido.
Y fue
además.
Muy rápido y muy injusto porque... Porque bueno, porque siempre es injusta una muerte, pero cuando llega así de sopetón y que no te lo esperas y una persona con muchísima vida y con muchísimas ganas, sobre todo de trabajar, porque era un trabajador incansable.
La vida es así y tomar conciencia de ella.
Exacto.
Nos ayuda a valorar lo que tenemos, ¿eh? A valorar lo que tenemos y a empezar a disfrutar día a día, segundo a segundo, minuto a minuto.
Eso
de
es así.
Lo que la vida nos ofrece. Sí. Que hay muchas cosas.
Y Pablo Rodríguez también, otro gran profesional. Y
lo ha pasado mal. Ha luchado todo lo que ha podido, pero una enfermedad rara se lo ha llevado también. Tachi lo decía, que no era esperable, pero que se acelera todo. Cuando la enfermedad te toca, te toca. Así que mientras que tengamos salud,
exacto,
a disfrutarla, y mientras que tengamos posibilidades de ir para adelante, para adelante como Alicante.
Y relativizar, ¿no?, los problemas.
Y tanto.
Que es importante.
De las cosas que nos preocupamos, ¿no?, cuando
¿verdad?
Realmente lo importante es
¿verdad?
Seguir vivos aquí.
Exacto.
Bueno, pero de todas maneras hay que reclamar.
Sí.
Y este fin de semana me mandabas el artículo... Interesante porque me ha hecho recordar ciertas cosas que te estaba vendiendo una paliza que iba ahí en la puerta.
Eso pasa por tener unos cuantos años, ¿verdad?
Sí, es verdad. Y haber vivido.
Exacto, que es importante.
Es importante. Pero cuéntanos, porque hablas de las cuevas.
Bueno, yo viví en las cuevas prácticamente desde que nací hasta que me casé. Bueno, salvo el tiempo que estuve estudiando en
como
Madrid.
Como era antes, así siempre, ¿no? Es
decir, claro, de la casa familiar
a la iglesia.
Bueno, yo estuve un tiempo viviendo en Madrid, pero sí que mi vida ha sido, y la de mi familia en general, muy vinculada desde la época de mi abuelo que empezó a hacer esa urbanización, las cuevas. Y sí que es verdad que desde que era muy, muy pequeña, a pesar de estar relativamente cerca de lo que es el núcleo del casco histórico, jamás pude ir caminando yo desde las cuevas hasta el centro de la Orotava, hasta el colegio o hasta...
Jamás pudiste, pero tampoco se puede ahora.
Claro, entonces, claro, tú dices, vale, eso es hace una serie de años.
Unos cuantos años.
Pero, y que ahora siga en la misma situación, me parece ya como para reclamarlo, ¿no?
independientemente de quién esté en el cabildo, de quién esté en el ayuntamiento, de quién tiene que ocurrir desgracia. Y ahora todo viene a colación por unas carreras que se están haciendo de manera ilegal.
¿En qué tramo? Porque yo
en un tramo que, según me contaban, hay una plataforma de vecinos de Humboldt que se formó hace unos años y que está reclamando pues unas mejoras en esa vía. Pero el tema ha llegado a los medios y se han movido bastante por redes a raíz de esas carreras ilegales que por lo visto se organizan por WhatsApp. Se pone, creo que uno por la zona, yo creo que de Las Palmeras o el Quiquirá por ahí, y en el mirador de Humboldt cronometran, hacen las
carreras invadiendo. Si llega la policía, lo
claro, invadiendo los carriles.
Tramo habitado,
etcétera. Y no a las 5 de la mañana, a las 8 de la tarde o a cualquier hora. Eso se ha reclamado, se han puesto manos a la obra la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero es la punta del iceberg, como me comentaba Lucas, que es un poco el que lleva esta plataforma, que claro, que ahora hay que hablar también de un problema de seguridad. Allí no se puede acceder, hay una farmacia, hay un restaurante, hay un pequeño supermercado y los vecinos no pueden ir, vecinos con discapacidad, porque no hay acerado, no hay... Y el colmo es que en la pasada legislatura hay una obra del Cabildo adjudicada para mejorar las aceras.
No hay acera.
Pero espérate, porque hay unos árboles que no tienen ningún valor ecológico ni especie protegida.
Y no se hizo la acera.
Y para proteger esos árboles se puso una denuncia por parte de...
¿Belda? Mario, sí.
De María José Belda.
Lo comentamos
que vino
aquí
allí,
en el programa.
Vino allí, se sacó la foto, puso una denuncia que no fue...
¿Aceptada?
Y en lugar de seguir la obra, paralizan la obra y se queda media. Se quedan medias que bordean, que ya yo me quedé ya alucinado. Hicieron como una valla a cada árbol.
Y
otro obstáculo para el peatón.
Y sin acera, tierra.
Y sin acera. Entonces yo creo que esto clama al cielo y yo creo que tienen que poner cartas en el asunto, porque es la entrada y quizás, me atrevo a decir, la más bonita de la Orotava.
Sí, quizás. Es la más bonita. El paseo de la Araucaria es más bonito que
eso, el mirador de Humboldt. Ahí tendría que haber un cartel de bienvenidos a la Orotava, como hay en cualquier otro municipio. Y otro tema es el mirador, que también habrá que sacar.
Habrá que arreglar ese tema.
Entonces, claro, tú dices, ahí ha habido, no sé si desidia o cúmulo de circunstancias.
Había una idea, no sé si Lucas la tendrá en mente y tal, que era hacer esa vía, que hay una paralela por abajo, que tiene el mismo recorrido, pasa que va desde la parte baja de las cuevas hasta el enlace con Santa Úrsula, en la cuesta de la Villa, y esta coincide, ¿no?
Que es una ruta también muy bonita.
Una ruta muy bonita. Entonces, había una propuesta de la parte de arriba, que es más urbana, transformarla, quitarla de carretera insular, que de hecho depende del Cabildo, para hacer una especie de peatonal mixto con una vía de acceso a la...
Pero no está muy de acuerdo los vecinos con hacer solo un sentido de carril. Porque tendrías que dar una vuelta...
Por abajo, sí.
Pero bueno, que hablen y sobre todo también que se cuente con la participación ciudadana, con los que viven allí.
Exactamente.
Porque en este caso María José Belda vino de Santa Cruz,
y lo paró.
Se sacó la foto, paralizó y se fue otra vez a Santa Cruz. Y los vecinos con el problema se quedaron. O ponte que hagan un carril ahí, bici o lo que se quiera plantear, que hay una moción en el ayuntamiento de todos los grupos.
Por lo menos una acera,
de
¿no?
hacer un estudio.
Desde las Araucarias.
Lo hacen sin contar con los vecinos, que son los que realmente viven ahí. Yo creo que en este caso, como en muchos casos donde realmente le afecta a los vecinos, hay que contar con la voz de ellos. Creo que es importantísimo.
Y tanto. Pasa que en toda esa carretera hay un puentito muy estrecho que limita el paso antes de llegar a las cuevas. Un puentito muy estrecho, muy antiguo.
Sí.
Que habría que hacer una estructura
o ese tramo hacer una acera un poquito más estrecha, pero
en voladizo por fuera.
Yo no soy ingeniera. Para eso habrá, exacto.
Soluciones hay. Lo que está claro es que hay ahí, quizás el agujero sea la competencia, ¿no? Que el ayuntamiento tiene competencia.
La pelota de unos a otros y la casa sin barrer.
Gastan dinero, pero no lo gastan bien. Y ahí todo a medio hacer, ¿no? Habrá solución, porque las cuevas, yo como tú bien dices,
y
lleva
es eso,
30
antes
años.
Sí es cierto, cuando yo era pequeña allí la mayoría de la población eran extranjeros y extranjeros mayores que se compraban su casa para pasar su jubilación, prácticamente no salían o salían en coche al puerto a dar una vueltita y tal, y los pocos vecinos que estábamos allí pues tampoco...
Hay una parada de guagua enfrente de la farmacia.
Sí.
pasa una ruta por ahí. Pero si es
esa sí la cogía yo, la 101. Era como único podía ir al centro y
era
volver.
La escapatoria.
Y exacto, y con mis padres, pues, llevando y trayéndome. Pero caminando jamás, y a raíz de que falleció esta chica, que yo creo que era más o menos de mi edad, porque se subió arriba para que pasara una guagua al muro de la charca.
Para que pasara la guagua se cayó ya al charca.
Y cayó, sí. Y murió, y a raíz de
que
eso...
Que encima estaba siempre vacía.
Sí, y a raíz de eso hicieron un...
Y la valla que perimetra la charca, que le pusieron una malla y un alumbrado público, que hice yo, que pues estábamos ahí hablando,
sí,
que fue año 94,
sí,
por ahí. Oye, pues
ya toca, hacer algo ahí.
Posibilidades de que, porque ahora hay también una casa, creo, me han contado algunos vecinos, que hay una casa de recogida estas de menores por allí.
Sí, por debajo.
¿Y con cuántos chavales?
Al lado del centro de
discapacitados,
sí,
¿no? También, ¿y cuántos chavales negritos hay allí?
Pues
el
no
negrito
sé.
Está mal dicho. Es decir, yo digo negrito con todo corazón, me corrigen siempre mis hijos. Que no se dice negrito como no se dice blanquito, eso es despectivo.
Se dice negro.
Yo lo digo con cariño. Yo digo negrito porque son negros.
Ellos mismos quieren que...
Sí, pero yo no lo digo sin, pero para ofender.
No.
Mis hijos me corrigen. Que no se dice negrito. Yo,
que
papá,
parece que lo dices como...
Yo soy aquel negrito del África tropical que es la sí, canción del Colacao. Entonces, es que la piel fina... Yo, sí. Lo digo sin ganas de ofender, de verdad. Perdónenme.
Es que hay que tener cuidado con el lenguaje. Y yo hablando de eso, también mi sobrina, que yo qué sé, a lo mejor nosotros somos más de otra época y no lo hacemos de esta manera, un poco para ofender, pero si te paras a pensar, los helados, el mulato, los conguitos por fuera que hay, es que todo un poco tiene su...
Hay que tener mucho cuidado como se habla ahora, porque enseguida te sacan punta el lápiz.
Sí.
Pero bueno, una reivindicación que la verdad yo creo que tendría que liderar el ayuntamiento, porque ya hay gente, como tú bien decías, antes había mucho inglés, pero ahora también allá hay mucho más población residente.
Y
que
el
vive...
ayuntamiento tiene que mirar por esa población, claro.
Y han mirado para otro lado siempre, aunque en su momento hicieron la
yo
obra...
Yo no sé bien por qué es lo que tú dices, a lo mejor por las competencias unos y otros o...
Es complicado, pero hay que llamar la atención. Así que nada, le ponemos el... ¿Has hablado con alguien del ayuntamiento?
Escuché en medios de comunicación que lo reflejé en una entrevista que le hicieron en la COPE a
Narciso
y decía que bueno, que estaba la solución. Entonces, esperemos.
Como la de la sala de World of Power.
Ahí estaremos para mirar y para volver a reclamar.
Vamos a tener que echar la bronca al ayuntamiento de Orotava porque usted se está convirtiendo también en el Puerto 2, que anuncia los proyectos y como el Valle Deportivo Pesquero. Y empiezan a pasar los años y está todo. Digo, dicen que está el proyecto, está el presupuesto, está no sé qué. Sí, está, pero está como estaba. Sí, aquí no se ha hecho absolutamente nada.
Sí, pero bueno, para eso está, ¿no? La sociedad, para reclamar, y los medios de comunicación, por
para
supuesto.
Decirlo, también están invitados. Es que últimamente, ¿sabes lo que pasa? Que yo, no solamente la oposición, que tengo un mosqueo este fin de semana de narices, porque hoy, que era un día especialmente fácil para que la gente que está trabajando, pues tuviese un puentillo, a lo mejor pim, pam, pam, he invitado a toda la oposición del Valle,
Y no...
La única, la del puerto, que vino la semana pasada. Pero son incapaces. PSOE en la Orotava. Agrupación Asamblea por la Orotava, PP la Orotava, PSOE los Realejos, PP Santa Úrsula, sí, son incapaces de buscar ni un solo concejal de los que tienen para que puedan venir aquí media horita a hablar de su pueblo.
Pero hazlo en el periodo electoral.
Te lo digo en serio, es decir, tengo un cabreo, esa mía se lo decía a José, digo, es que me da ver, porque encima había confirmado citas con algunos, pero después uno se cae de la moto, el otro se va de carnavales, el otro se va de viaje, sí, y al final la casa sin barrer. Hoy tienen que haber estado aquí dos o tres. Y esta semana de carnaval haber venido todos. A ver si viene alguien.
Pero bueno, dentro de 3 años.
Ah, pero eso no es así.
Tengo bastante.
Tengo un mosqueo importante porque de verdad, un medio de comunicación tiene que poner fácil a los partidos políticos que hagan oposición. Pero
sí,
yo lo que no puedo estar mendigando.
Y la oposición está para eso, ¿no?
No puedo estar mendigando que venga una persona de un partido político de la oposición de uno de los municipios del Valle y que no haya nadie. Porque todos están trabajando y ahora que están de fiesta, están de fiesta. Pues bueno, yo les sigo invitando. Aunque esté enfadado, les sigo invitando. Y cuando quieran venir, aquí tienen un micrófono. Pero a lo mejor es que tienen poco que contar.
No, es la oportunidad para eso, para...
¿Qué están haciendo en
la
oposición? Que cobran poco, sí, pero cobran plenos, comisiones, es decir, hacen mociones. Es decir, algo tendrán que hacer, ¿no? Bueno, no quiero seguir.
Pero lo que te digo, en 3 años vienen todos.
Tú sabes que yo tengo un compromiso contigo y tú conmigo de que me tengas informado de otras cosas y no vamos a decir nada, pero tengo mucha ilusión. Yo sé que tú no paras, tú estás, tienes una pata en cada lado, ¿eh?
Es que eso va en el carácter, no puedo cambiar por mucho que quiera. Yo quería estar relajada, pero entre una cosa y otra. Pero bueno, me encanta lo que hago y me encanta el periodismo. Es vocacional y siempre que tenga que ver con... Bueno, también me he metido en otras cosas, que también hablaremos.
También tenemos pendientes. Sí. Pues Marta, ¿qué te digo? Que gracias por tenernos informado todos los lunes de las cositas que gracias son importantes en el norte. Y hablaremos del coworking en algún momento.
Claro que sí.
Y el crowdfunding.
Exacto.
Que yo no me entero de nada, no me entero de nada.
Y el mindfulness.
Pero tú me lo tienes que explicar.
Sí.
Esta semana tenemos a Celia Cruz, de Clave Musical.
Hombre,
estamos en carnavales
más.
Y aunque trabajemos, hay que tener los carnavales
claro,
presentes.
Muy bien.
Y mira la que está sonando. La negra tiene tumbao.
Muy bien. A bailar.
Hasta la semana que viene.
Sigue por su camino, esta negra.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues sintonía de tertulia de los lunes. Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Un día que no tendría motivo para no haber venido.
¿Cómo no tendrías motivo para afeitarte?
Pues no me he ido, no me voy a afeitar. ¿Sabes por qué no me he afeitado? Porque tengo esta tarde clase. Entonces me voy a afeitar esta tarde para estar níquel. Para llegar a ir lo más...
Hay más mujeres que en esta tertulia, ¿no?
¿Eh?
Hay más mujeres esta tarde que en esta tertulia.
Sin duda, es mujer, claro. Es mujer.
Todo se explica. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Muchas gracias
a todos
por estar aquí.
Ya yo, bien.
Ya
bien.
Te he anunciado que hoy estoy. Oye, si hubiese ido el programa por la mañana, sabrás que yo hoy estoy enfadado con el PP.
¿Sí?
Sí, ahora lo hablamos. Ahora
lo explicamos.
Y agradecer a Aarón Afonso que ha cambiado su martes por el lunes, porque mañana, que es día de carnaval, martes de carnaval, no hacemos programa y ha tenido bien cambiar el día de venir para acá y no tenernos dos semanas sin escucharlo.
Muy buenos días también para todos los oyentes de Gente Radio. Ya, no tenía ningún problema ni mañana y hoy tampoco.
Por cierto, la semana pasada se te echó en falta porque tenías un pleno en el Cabildo.
Sí, señor.
Explícame ese pleno. Que también lo he criticado yo aquí en estos micrófonos, sí. Porque digo, ¿para qué se hace un pleno? Para ver si el GREF subió con permiso o sin permiso al Cabildo.
Realmente no es tanto para decir que el GREF subió con permiso o no subió con permiso, sino porque entendíamos que tenía que, la presidenta del Cabildo tenía que dar explicaciones y no quería darlas. Y no quiso darlas cuando se le preguntó por un grupo ecologista en el patronato, en una reunión del patronato del Parque Nacional del Teide del día 20, como consecuencia de haber preguntado qué es lo que había pasado y en qué condiciones se había producido esa subida, sacaron una nota de prensa denunciando que no se querían dar explicaciones por parte del Cabildo. Y el Cabildo esperó a que el Partido Socialista hiciera una rueda de prensa el día 29 de diciembre pidiendo explicaciones a la presidenta y anunciando que si no daba explicaciones iba a solicitar un pleno extraordinario.
Y eso
es lo que sucedió. Y la presidenta lo que estuvo es 40 días escondiéndose, porque al final el pleno se convocó automáticamente, porque así lo sigue el reglamento orgánico, y se convocó el 6 de febrero. Y a nosotros le decíamos que nos preocupaban tres aspectos de esa subida, que es lo que le decíamos en el pleno. Uno, en qué condiciones se produjo la subida, porque por los especialistas, evidentemente, por los montañeros, no se subió en las condiciones necesarias, porque subió el muchacho en pantalones cortos, sin el abrigo suficiente, con una botella de agua de medio litro, sin comida, y estamos hablando de una zona de alta montaña, donde por desgracia el 1 de diciembre tuvimos constancia del fallecimiento de dos senderistas que encontraron con síndromes de congelación. Dos, ese señor tiene millones de seguidores y difundió ese vídeo haciendo alusión y poniendo en gala de que un capo de Tenerife, que era a la postre el director insular del medio natural del Cabildo Insular, el señor Millán, había abierto exclusivamente el teleférico, que ese día estaba cerrado por causas meteorológicas, por vientos, lo había abierto para poder subir y a darle el permiso que le permitía llegar hasta el pico del Teide, porque para todos los oyentes, el tramo, el sendero 10 de Teleférico Bravo, solo puede accederse al mismo si tienes una autorización previa.
Hay que pedir permiso antes de subir.
Efectivamente, y una autorización previa que tiene que hacerse a través de una central de reservas online, que yo le decía a la presidenta el 6 de febrero en el pleno de la semana pasada, de que si cualquier usuario, cualquier tinerfeño o tinerfeña, cualquier persona que venga a visitar la isla quería subir al pico del Teide, y lo hacía el día 6, lo pedía el día 6, hasta el 5 de mayo no podía acceder. Porque ya el resto de días estaba cubierto, porque es una zona, evidentemente, que hay que
proteger.
Y hay un número clausus, un número de personas que pueden
transitar. Que pueden estar dentro de ese tramo.
Claro, y luego, evidentemente, se produce esa subida sin permiso. Y lo más preocupante que le decíamos a la presidenta es que nosotros, antes de pedir el pleno, le pedimos información al Cabildo sobre ese asunto. Y nos contestó la directora insular, la consejera, perdón, del medio natural, la señora Blanca Pérez, que se trataba de un mero acto protocolario, que había un interés insular, un interés público para permitir la subida de Gref al pico del Teide, y además nos decía que el director insular del medio natural era competente para autorizar cualquier tránsito por los espacios naturales y que su acompañamiento llevaba implícito el permiso. Y nosotros le explicábamos, digo, mira, señora Pérez, no nos parecía seria la respuesta porque sabía que todo lo que son las autorizaciones en el sendero número 10 del Parque Nacional, el Teleforo Bravo, está regulado en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide.
Que se sigue sin tocar, que eso sí que es importante.
Y la competencia para esa autorización no la tiene el director insular del Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife, sino que lo tiene la Comisión Mixta del Parque Nacional del Teide, que la tiene a su vez delegada por razones operativas y de eficiencias al director conservador del Parque Nacional del Teide. Con lo cual...
Que habló conmigo y me dijo, esto todo es un disparate. Bueno, no ha querido venir porque es funcionario y tampoco tiene que desgastarse.
Entonces, nosotros lo que le decíamos, básicamente...
Desayuno con él todos los días, que lo sepa.
Claro.
Lo veo todos los días.
Sí, con don Manuel. Con lo cual, a nosotros lo que nos parecía es que no podía, primero, si trascendía una información... Debe darse respuesta, evidentemente, en el seno que corresponde, que era el patronato del Parque Nacional del Teide. No se hizo. Y segundo, nos parecía una tomadura de pelo en los términos que nos había contestado la consejera cuando le preguntamos sobre este asunto, en qué términos se había producido la autorización, y que nos contestara pues con evasivas y diciendo que el mero acompañamiento del director insular llevaba implícito una autorización cuando no tiene competencias, como ella misma sabe, para autorizar el discurrir de cualquier persona por el sendero número 10 del Teleforo Bravo. Y le decíamos que lo que no puede haber en la isla de Tenerife es que personas que conozcan el teléfono de la presidenta, que es presidenta de Teleférico de Picos del Teide también, y por tanto quien autorizó la apertura del teleférico ese día exclusivamente para que el director insular del Medio Natural dejara de hacer sus funciones como director insular y subiera a darle el permiso in pectore a este señor, y cualquier otra persona que de manera ordinaria sube para disfrutar en las condiciones que exige evidentemente la normativa del Parque Nacional del Teide, de un lugar que para todos los tinerfeños y tinerfeñas es símbolo de nuestra isla.
Pues yo, Aaron, le agradezco que hayas explicado exactamente con ese lujo de detalles todo lo que pasó en el pleno del pasado martes, porque así todos los oyentes de Gente Radio saben que me tengo que comer mis palabras, porque dije que el PSOE no tenía ningún tipo de necesidad de hacer eso. Y yo creo que sí. Mira, después de haberte oído, es que Manuel no me dijo exactamente lo que tú me has dicho. Mi... Reconozco que, bueno, que podían haberlo hecho de otra manera. Pues coger al Grefg y decir, vamos a hacer un vídeo promocional del Teide, vamos a hacerlo con un expediente como Dios manda, le hacemos todo legalmente y no en plan chafarmeja como veo que parece que se ha hecho.
Claro, y nosotros lo que le decíamos, que todo esto lo podíamos haber cerrado simplemente si hubiera dado explicaciones y lo hubiera explicado. Lo que no pueden justificar, que le decíamos a la presidenta, nos parecía que no era...
¿Que es bueno para Tenerife? Pues sí, es posible que un vídeo del Grefg sea bueno para como promoción para Tenerife. ¿Que no nos ha costado ni un euro? Vale, pues explíquelo. Se han hecho cosas en favor, se han detenido con descendencia y trato de favor con este personaje porque hay un rédito, hay un retorno en ese vídeo que va a gente que normalmente no se interesaría por Tenerife.
Pero no se pueden hacer las dos cosas, decir que hay un interés público para Tenerife y por otro desvincularse y entender que nada tiene que ver con el vídeo que ha difundido
y ya te pido disculpas porque critiqué ese pleno, digo, en qué necesidad hay de tal y Pascual. Pues yo te agradezco que hayas explicado a mí y a todos nuestros oyentes. Pero bueno, Aarón, gracias por estar aquí. Muy bien. Gracias por las explicaciones. Don Manuel, dígame usted.
Yo quería estirar un poquito el tema de Fitur, solo muy breve. una cosita. Porque es que de los guionistas de vamos a llevar a Fitur emisoras de Canarias, de Tenerife, que es las que yo conozco, para que nos entrevisten a los políticos de Tenerife, para que me oigan solo los de Tenerife, de los guionistas de eso, ahora está, vamos a llevar autoridades de Canarias para que entrevisten a otras autoridades de Canarias que dicen que se ven allí, que pueden hablar y que... Es que esto lo he escuchado la semana pasada en la radio. No voy a decir los nombres, porque tengo amigos en todos sitios, pero...
Y quiero seguir teniéndolo.
Quiero seguir siendo amigo de ellos, pero, sinceramente, alguien del gabinete de comunicación de ellos debería de recomendarles que el discurso, la narrativa, sea otra. O sea, yo no debo decir que voy a Fitur a reunirme con los ayuntamientos de Tenerife porque aprovecho y tal. Es que para eso no está Fitur. Que Fitur está para la promoción, me imagino, turística, para reuniones con los profesionales del ramo, para otro tipo de gestión.
Para presentar modelos turísticos de las islas diferentes a los que venimos presentando durante los últimos 30 años.
Las cargas presupuestarias que supone desplazar a gente a Madrid siempre son de tres cifras, de tres ceros, quiero decir. Son de miles de euros. Entonces, desplazar, no sé, alcaldes o concejales, o bueno, como hemos visto, incluso municipios que sin una cama hotelera han enviado gente para encima los miércoles, jueves y viernes de Fitur, que son cuando se habla de realmente
a los profesionales.
Exactamente, ¿no? Sábado y domingo, que lo entendería, que
a vender a su municipio,
a los madrileños y a los que van de
cuando paso, vaya usted a Tenerife, venga a este pueblo que tenemos aquí unos cabezones y unas pizzas preciosas.
Debería de gestionarse de otra manera, porque de verdad con
cierto
la,
es.
Con el tema económico como está, ¿no? Esta alegría de gasto y esta justificación de reunirme en Madrid para hablar con gente de aquí. No, hombre, aquí reúnete con gente de aquí.
Nos quejamos de que hay un montón de presupuesto. Hoy hemos estado hablando de las partidas de presupuesto del Ayuntamiento de Tacoronte y de otros ayuntamientos y de otros cabildos, donde las partidas de presupuesto propaganda, pone propaganda, ¿no? Publicidad, propaganda, cuando son dos cosas diferentes, la publicidad y la propaganda. Son cosas en el mismo sitio.
Sí, sobre todo propaganda suena
es diferente, ¿no? El concepto.
A la tesis que hice yo de Franco.
Ah, y ahora mismo un documento que...
fuera de coña, suena eso.
Que se ha pagado porque los antiguos equipos de gobierno del cabildo así se metieron, han sacado un documento que a mí me parece hiper mega interesante. Desde que lo vi hemos dedicado tiempo a explicar eso, ¿no? Y hemos visto la posibilidad de que a través de un medio de comunicación como este se divulgue a la población del norte de Tenerife es la guía ciudadana para lucha contra el cambio climático, un documento que ha costado un dineral. ¿Está en los colegios? ¿Está en los ayuntamientos? ¿Hay algún programa con el día diario de aviso, alguna prensa digital, algún medio de comunicación como este para explicar esa guía divulgativa? Llevo una semana. Espero que pronto me conteste. He hecho una propuesta. Ya hemos hecho dos programas hablando de este tema. ¿Existe la posibilidad de que el Cabildo Insular de Tenerife nos ayude a que esta radio subsista con media hora semanal explicando ese convenio divulgativo para nuestros oyentes? Cosas como cerrar el grifo cuando te estás lavando los dientes. Cosas como llenar la lavadora y buscar el programa más económico. Cosas como el ahorro energético a través del buen uso de las instalaciones. Estamos hablando de la guía divulgativa para la lucha de todos los ciudadanos. Y si lo haces un documento que te gastas un fortunón y lo tienes, lo presenta y ahí se queda.
Le recuerdo, y ya me callo, doy paso a los compañeros.
Ya lo he puesto contra las cuerdas. No me van a poder decir que no.
Mira, te recuerdo que sin tener que implementar...
Que no se gasten tanto en Fitur, que se gasten más en estas cosas.
Mira,
hombre,
sin tener que implementar ningún tipo de partida, en la televisión con mucha frecuencia vemos que somos únicos, que somos agua, que somos lava, que somos felicidad, que somos fuego, que somos atlánticos, que somos de aquí, que somos mar, que somos alegría, que somos playa, que somos montaña.
Bueno, vamos a hacer una cuña con ese texto. Vamos a hacer una cuñita, sí, y lo vamos a poner. Entonces,
no es implementar gastos, es realmente hacer esto. Yo en ocasiones abro un periódico y leo la serie de premios que le han dado a Quesos de Canarias, por ejemplo, en un certamen internacional, o de vinos, y digo, pues chico, ya no me recuerdes que soy de aquí, joder, que ya lo sé, ¿de dónde soy, no? Yo entro a casa y me digo, mujer, acuérdate que vivimos aquí, somos de aquí, de la calle, no me des evidencias, esto ya lo sé yo, eso díselo a los demás que vengan a verme a casa, y sobre todo, aprovecha esta gran cantidad de cientos de miles de euros para promocionar cosas que realmente a través de los medios lleguen a la sociedad, como por ejemplo esto que me estás contando.
Tenía que haber una partida.
No, no, pero más.
Es que no estamos hablando de llevar a un tipo al Fitur. No, estamos hablando de mucho menos. ¿Sabes? Y una campaña de coge ese documento, hazlo público, difúndelo, explícalo, hazlo sencillo de entender y sobre todo no tenemos
¿está
papel
en los colegios? ¿Está en los colegios?
No está en ningún lado.
De todas formas,
sí. Yo le he mandado a través de WhatsApp.
Yo entiendo y de hecho lo hemos criticado aquí, hemos criticado que vayan ayuntamientos que no tienen muy pocas cosas que vender a Fitur, y eso es verdad. Han ido, fueron ahora en este año, y yo creo que...
Y seguirán yendo,
seguro, ¿no? Y seguirán yendo, ¿no? Pero no tenemos que desviarnos desde el punto de vista de que Canarias, Tenerife, pues nuestra principal industria es el turismo, ¿no? Y todos queremos vivir del turismo, ¿no? Yo de verdad, respeto la opinión. Yo nunca, y cuando estuve en la Consejería de Turismo, nunca vi esas reuniones de los propios políticos de aquí allá, ¿no? La consejería no convocaba a los ayuntamientos para reunirse, ¿no? Podíamos convocar para reunirnos ayuntamientos con turoperadores, con agencias, demás, oye, para explicar, eso sí. Si eso es así, yo creo que es un error grave, ¿no? De decir, oye, en vez de reunirnos en Canarias, o en vez de, yo por ejemplo, la consejera la semana pasada se ha recorrido varios municipios turísticos del gobierno de Canarias y ha estado, bueno, escuchando la preocupación de los municipios turísticos, que es bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, si eso es así, Fitur, yo creo que se tiene que tener en cuenta de que no se puede ir a derrochar el dinero público, ¿no? Y hay que justificarlo. Yo cuando criticaba decía, cuando se va a Fitur, y he ido bastantes veces, se va con una memoria, ¿no? Y se tiene después, posteriormente, que justificar, hacer un informe de los gastos y a qué has ido, con quién te has reunido y qué has hecho. Es decir, ahora todo lo que tú estás explicando, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, esas cosas de las entrevistas de los radios de aquí a políticos de aquí.
Para que lo escuchen los de aquí.
Para que lo escuchen los de aquí. Es como alguna promoción que yo vi y he ido, que solo habían gente de aquí, ¿no? De algún municipio. Yo decía, bueno. Y con esto, ¿qué? ¿Eh? ¿A quién está? Bueno,
sobre todo, fíjate que empezó diciendo que el gabinete de presidencia o de comunicación de cada gran organismo o institución pública, recomendemos a nuestros asesorados que cuando van a un medio de comunicación sepan transmitir a la sociedad civil, a la opinión pública, un mensaje que no sea de perogrullo esto, o sea, que tenga un cierto nivel intelectual, un cierto nivel de gestión y de calidad, ¿no? Que es lo que se presupone de nuestros políticos, ¿no?
Ahora con Madrid Fusión, pues he visto en alguna radio, he escuchado en alguna radio, pues, ese tipo de promoción de los productos de aquí, ¿no? Me parece muy bien para vender la política, pero eso habría que ponerlo, yo qué sé, en una radio Soria o
esas cadenas nacionales,
¿entiendes? O cadenas nacionales, sino en
hacer que vayan a hacer llegar el programa, ¿no? En el stand de Canarias,
claro,
exactamente,
¿entiendes? Porque
a nivel nacional, pero que conozca, las 7 de la mañana,
oye, no. A veces es verdad que no conocemos todo la gastronomía que hay en Canarias y en Tenerife, ¿no? Es verdad, pero bueno, es que yo creo que no está la finalidad no es esa, ¿no? La finalidad es la promoción exterior y para eso va a Madrid Fusión.
Hay cosas de Madrid Fusión que de verdad yo me interesé este año en algunas de las cositas que se presentaban allí y digo, bueno, esto es de mentira, es decir, ¿quién va a traer un turista para esto? ¿Por qué van a venir a comer pulpo, a comer papa, a comer zancudo, a comer puchero? No sé, papas, piñas y costillas, ¿no? Sí. ¿Qué le vamos a poner? ¿Vamos a competir con la fusión del espíritu del aire, con la lava del Teide y un plato de eso así? ¿Tú crees que va a venir alguien a comer
costillas
eso?
Una costilla esferificada.
Y cuando va a Galicia y dice pulpo o feira.
papa humeante y tal.
Estamos gilipollas. ¿Entiendes? Con papa buena, con buen mojo y la gente sabe lo que viene a comer. Vale. Y las cosas que les podemos ofrecer aquí. Pero bueno, publicidad y propaganda, tú sabes que la confunden algunos. Lo que sí te iba a decir, yo quería hablar con esta mesa, más aprovechando que hay un pepero y un socialista, el pepero sin ofender, porque esta mañana dije negrito y digo, te cago en Dios, otra vez se me ha escapado, que no lo digo para ofender, negrito no es el del Colacao, el negrito es un negro chiquitito.
Bueno, yo cada uno es como es, yo soy Sebastián Ledesma.
Hay gente que se ofende por lo de pepero.
A mí me da igual, ¿no?
Yo normal,
a mí,
tú, tío, a mí, normal.
Pero no lo considero ningún insulto, ¿eh?
¿Qué está pasando?
Sinceramente, no, yo creo que no está pasando absolutamente nada, ¿no? Hay unas elecciones en Galicia y no creo que Jun se presente en Galicia, ¿no? Es decir,
pues la ha jodido bien.
Pues es que no lo
ha metido,
sé.
Ha metido el calcito.
Pero
bien.
¿Qué tiene que ver? Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver Jun con el tema de Galicia? Es que eso es una falta de respeto a los gallegos, ¿no? Es decir, yo quiero que me hables de mi tierra, lo que vas a hacer en mi tierra, que no me hables de Cataluña, ya sabemos. Oye, ¿que quieres tocar el tema de la amnistía? Bueno, todavía. Pero las negociaciones del Partido Popular con Junts que eso sea noticia, pues realmente, sinceramente, yo no lo veo. No lo veo, ¿por qué? Porque a los gallegos les interesa, pues, ¿cómo le vas a solucionar el tema, por ejemplo, del transporte? ¿O cómo le vas a solucionar el tema de los servicios sociales? Eso es lo que le interesa a los gallegos, ¿no? Y entonces ahora...
Sí, de acuerdo, pero la credibilidad del Partido Popular es tan entredicho.
Pero qué entredicho, si ya... Yo creo que Feijóo ha dicho claro. Oiga, que no hemos sentado con Jun, claro, y pero es que además han nombraron, por ejemplo, al abogado este que es bastante polémico, lo nombraron para tal, y el Partido Popular se negó rotundamente a sentarse con esta persona, porque ya sabemos lo que hay. Entonces, que hay contactos, claro que hubo contactos, es normal,
negado,
es normal, pero que vamos a ver, lo que se niega es que lo que no podemos aceptar nosotros es ni la amnistía ni absolutamente nada relacionado con un tema que vaya contra la Constitución, y eso es lo que ha pasado en Galicia. Oye, ¿a quién le interesa este tema? Pues claro, a Vox, que no tiene ni un solo representante en Galicia. Yo creo que sí. Ahora sacaron uno, un concejal, de los no sé cuántos, sacaron un concejal. Y al Partido Socialista, que no lo sé por qué, porque tampoco es que sea una alternativa. El Partido Socialista, la alternativa en Galicia es quitarle el gobierno a la mayoría absoluta al Partido Popular. Esa es
el enemigo,
la finalidad.
De mi enemigo es mi amigo.
Claro.
Tú lo habías dicho una vez, ¿no? Entonces, sí, el PNG y Vox son amigos del PSOE. Sí. Con tal de que le hagan daño al PP.
Hombre, claro, pero eso es lo que hay. Yo, sinceramente, pues no sé, yo... ¿Que eso le pueda hacer daño al Partido Popular? Yo creo que no, ¿eh? En Galicia no le va a hacer daño al Partido Popular.
Que Vox se haga amigo del BNG, cuando el BNG me ha parecido escuchar, corríjame si me equivoco, que se quiere presentar a las europeas.
Con RC y con Bildu.
Entonces yo, chico,
y tienen un discurso independentista.
Llega un momento que la...
Muy similar al de RC,
¿no? Que es que ya, no sé, vamos, estamos poniendo el listón.
Pero en toda Galicia, de todas formas, el Partido Popular tiene que ganar con mayoría absoluta, ¿no? Siempre.
Y en toda España.
No, pero bueno, con mayoría absoluta, no, en toda España, ¿no?
Ya no está Ciudadano.
No, pero está Vox, ¿no?
Bueno, pero eso no le está costando caro. No le está costando caro al PP.
mira lo bien que nos va en Baleares, por ejemplo, ¿eh?
Sí, le vale un bien.
Es que el planteamiento de Vox no es tanto alinearse con el BNG. El planteamiento de Vox es ser necesario para poder gobernar con el PP, como ha sucedido en Castilla y León, como ha sucedido en Valencia, en Baleares, en Murcia, en Extremadura. Eso es evidentemente lo que busca Vox, y evidentemente con las encuestas. Después de 5 mayorías absolutas en Galicia del Partido Popular, pues las encuestas determinan que, bueno, está bailando la mayoría absoluta en estas elecciones. Cuando
Vox,
Sebastián,
como dice Sánchez, tendría que evolucionar y cambiar de opinión respecto a una de las cosas que para mí son troncales, y es querer cargarse las autonomías.
Sin duda.
Está hablando de varios millones de funcionarios en este país.
Pero no solo funcionarios, millones. De gestión.
Esos votos, los del funcionario y su círculo más cercano, los has perdido. O sea, de verdad que estratégicamente, hablo del punto de vista de marketing, nada, no ideológico.
Es que es muy difícil explicar esa posición.
Esto es muy complicado hoy día. A un año o a dos de su creación podías echar para atrás una cosa de este tipo. Hoy día eso está tan sumamente arraigado en cada región y en cada nacionalidad.
Pero yo no solo eso, yo creo que es la cuestión de lo que ha supuesto para el desarrollo de España, la autonomía.
Sí,
¿qué vamos a hacer? Educación, pues que desde Madrid, me ha tocado, y Aarón seguro que también, negociar con Madrid, y muchas veces los funcionarios de allí desconocen Canarias. Yo me acuerdo con el tema de costas, cada vez que iba, yo decía, pero es que estas personas es que no saben ni dónde está Canarias, es que no saben ni de lo que están hablando cuando hacen un informe. No. Solo se limitan a ver la ley, pumba, y ya está. No, oiga, no. Hay una serie de idiosincrasia, hay una serie de características propias de Canarias, y yo creo que eso nos ha dado la autonomía. Yo creo que la autonomía nos ha dado mucho más de lo que nos ha... Y yo creo que también comparto contigo que vos se equivoca en esa estrategia. Se equivoca y además no son es que después no hacen lo que dicen. ¿Por qué? Porque después participan en gobiernos autonómicos, ¿no? Y están en Extremadura.
Y van a los premios Goya.
Bueno, esa otra, ¿no? Es decir,
oye, esa posición yo creo que sí va a tener impacto en las elecciones gallegas, y va a tener impacto porque el Partido Popular ha tratado de tener una campaña también muy vinculada al ámbito nacional. O sea, simplemente tú decías que a los gallegos y a las gallegas no les interesa lo que pase con Junts. Y yo estoy de acuerdo, no les interesa evidentemente cómo se mejora la prestación de servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Eso es su día a día, cómo pueden llegar a final de mes pagando y llevando comida a casa, la cesta de la compra, el precio de la luz. Eso es lo que les preocupa. Pero la realidad es que todos los días la televisión gallega arranca su telediario con la amnistía.
Y la campaña del PP está
arrancada, ¿eh? Claro, cuando tú la televisión gallega arranca todos los días con la amnistía, te encuentras con un problema cuando se detecta que el Partido Popular ha faltado la verdad.
Ese es el problema.
Porque cuando tú has negado que hayas negociado con Junts, llevas 3 meses negando que has negociado con Junts, y resulta que efectivamente, si has negociado, has descartado la amnistía, pero es que...
¿Qué es negociar?
Que te pusieron, no, que sentaste con Junts para ver si era posible alcanzar un acuerdo.
El relato de los hechos es que Carles Puigdemont hace una carta diciendo, ojo, que voy a decir lo que me han contado aquellos. Claro. Y aquellos se ponen muy nerviosos y se ponen a decir cosas sin haber una estrategia de partido, mezclando amnistía con indulto, y hasta que no llega Feijóo y dice, esto es lo que hay. Ya ha habido muchas declaraciones.
¿Pero de quién?
Dirigentes del Partido Popular.
Yo he escuchado.
Mezclando han llegado a decir que se había hablado de amnistiar a Puigdemont.
Y lo mismo pasó con Aitor Esteban en el debate de investidura de Sánchez, que el portavoz del PNV dijo, señor Feijóo, contamos lo que se sentaron a negociar con nosotros, lo que estaban dispuestos a ceder para el país.
Que cuando uno
pero
tiene
si
que
lo importante era...
Tiene no, que pero vamos la a ver, cara lavada
pero
ya,
¿qué es lo importante? Es decir, que tú te sientes en una democracia, eso es malo. Que hables con... Oye, le pides discreción. Oye, pero vamos a ver. Yo, por ejemplo, me hubiera sentado, sí. Pero yo, por ejemplo, no me hubiera fiado de Junts. Y eso lo saben ustedes perfectamente. Porque miran lo que le está haciendo en el Congreso de los Diputados.
Pero si criticas a uno que mienta, tú no puedes mentir. Es decir, fíjate qué bonito hubiese sido que Feijóo hubiese salido allí el día de su investidura y haber dicho, he hablado con el PNV, he hablado con Junts. Les he ofrecido estas posibilidades de diálogo y como me han dicho que quieren esto y esto. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Le niego. Si hubiese hecho eso, ahora todas estas caras están ya lavadas.
Pero que eso es
por lo cual haría una oposición digna. ¿Qué ocurre? Como sembró la duda y no dijo la verdad, fue parcialmente opaco. Ahora llega el PSOE con todas sus herramientas y dice a la semana de las elecciones.
Pero es que a veces también tú confías en los negociadores. ¿Estaba en esas reuniones? ¿Tú me lo puedes afirmar que estaba Feijóo en esas reuniones?
No.
Ah, pues entonces.
Estaba el PP con Junts.
Yo qué sé lo que pueden hablar los negociadores. Yo le doy unas líneas donde tú te tienes que mover y decir, oiga, de aquí no podemos salir.
¿Y por qué no lo explica la opinión pública? ¿Por qué no lo explica?
Pues yo es que lo he escuchado, Feijóo. Ahora. Si ahora. ¿Y cuándo va a ser?
Fin de semana.
¿Cuándo va a ser?
¿Cuándo lo hizo?
Cuando lo hizo, pero vamos a ver, cuando lo hizo él se sentaron, yo no sé de lo que hablaron cuando se sentaron, no lo sé.
Pero sí sabes por qué dijiste que no, es decir, no acepto sus votos porque no le voy a dar ni el indulto ni la amnistía,
pero eso lo ha aplicado. Eso no lo podemos aceptar.
Si usted
nosotros,
no se compromete
eso
a rectificar.
Eso lo puede hacer Sánchez. Que puede decir hoy una cosa y mañana otra. Pero nosotros preferimos
no decir nada para después, cuando nos digan que hemos dicho, desmentirlo. Es que eso genera incertidumbre en la población.
La población puede
votar a Vox o al PSOE por esto.
Bueno, yo creo que los gallegos no van a caer en eso. Porque
entiendo las dos posiciones. Pero comprendo en este momento que el damnificado es el PP, comprendo la posición del PP, quiero decir, y comprendo lo que ha dicho Aarón. Es decir, yo me puedo sentar a hablar con ETA. Claro que puedo sentarme
a
hablar con
ETA. Y nos sentamos
sin ningún problema.
Cuando Aznar se sentó.
O sea, yo creo que debemos de esperar un poco a ver el recorrido, cuáles son las expectativas.
Claro que la izquierda tiene más límites que la de la derecha.
Claro, no.
Los tiene.
Por eso. Entonces, pero me parece a mí que, o sea, poner cortapisas a una posible reunión en la que probablemente no sepamos nadie, sino la punta del iceberg, no conozcamos el núcleo de lo que se puede estar preparando o pactando, creo que es acelerar un poco el tema. Con ETA nos hemos tenido que reunir en este país varias veces, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este no es el problema. El problema y me duele decirlo delante de un socialista, es que tengamos que ir acomodando la reunión en base a mis intereses personales, que es lo que todos vemos en este momento, desgraciadamente, con el presidente de nuestro país, que le han dicho que no hace 3 semanas, y es que estamos hablando ya de cambiar la ley de... ¿Cómo se llama la ley? Tú que eres abogado, de criminal, ¿no?
La ley de enjuiciamiento criminal.
De enjuiciamiento criminal, cambiar plazos, cambiar...
Ya lo ha dicho Yolanda, que por ahí no. Yolanda dice, claro, que por ahí no.
Entonces, esto sí que ya son siguientes casillas de la OCA. Pero la primera de salida, yo creo que no hay que escandalizarse. Que lo podían haber hecho mejor, como tú bien dices, con más... con luz y taquígrafo, bien, por supuesto. Pero negociar, yo creo que sentarse a hablar...
Yo no te lo
critico. Hasta ahí está bien. Ahora, ¿para cuáles son los intereses de ese... el fin, los objetivos? Eso creo que es lo que debemos de conocer.
Yo no voy a defender la postura del PSOE, para eso estaron ahí, que es socialista, y del PSOE. Pero a mí, como votante, o posible votante de una alternativa al PSOE, me duele que no sean hábiles a la hora de poner... a disposición del adversario este tipo de argumentos. Todo esto se para no porque negocie con Jung. A mí me parece muy bien que negocie con Jung y con Bildu. Sí hay que negociar. Pero diga usted cuál es su límite. Dígalo, el día en que se sienta. He llegado a un acuerdo con Bildu porque yo le he dicho que condenen a ETA y me han dicho que no. Entonces me levantó y me he ido. Yo no he llegado a un acuerdo con Junts porque le dije, antes de hablar de indulto, usted tiene que pedir perdón y prometer que no va a volver a hacerlo. Y entonces me dijo que no y yo me levanté. Y entonces yo, como votante, posible votante de la derecha, digo, esta derecha me conformo.
Sí, pues a mí, en mi opinión, el problema de estos meses
es... Ese es el gran problema del PP actualmente.
La hipérbole de donde ha querido llevar la política en estos 4 o 5 últimos meses el Partido Popular con esta situación. Sí, porque tenemos dos elementos. Es decir, todos somos conscientes que Feijóo no fue presidente del gobierno de España porque los resultados electorales de julio de 2023 fueron maquiavélicos. Y para poder alcanzar un acuerdo con lo que podía ser la derecha nacionalista tradicional más cercana al PP, como era el PNV o incluso Junts, tenías a Vox por otro lado. Y sabías que si para contar con los votos de Vox, no ibas a contar nunca con los votos del PNV ni de Junts. Eso por un lado. Y luego, otro que lo hemos dicho muchas veces, cuando tú niegas la mayor, como se ha hecho con la amnistía, y salen declaraciones donde se ha afirmado que sí se podría estudiar un indulto a Puigdemont con condiciones, y que aunque ahora haya salido diciendo que esas condiciones no se dan en este momento, pero deja caer que cabe la posibilidad de indultar a Puigdemont. Yo en esta propia antena lo he explicado, con independencia de la figura, de lo que supone la figura del indulto y la amnistía, para mí, y lo he explicado, la amnistía es más democrática porque tiene que aprobarse a través de una ley donde todas las fuerzas políticas que tienen representación en este país y son elegidos por la ciudadanía, la votan y deciden si la aprueban o no, y está sometido a un control de constitucionalidad, mientras que los indultos se conceden de forma graciable por el gobierno. Entonces, es una decisión de quien está al frente del gobierno en ese momento.
Pero tanto, no, pero
cuando
no.
Estamos hablando de una situación compleja, que de repente, después de rasgarse las vestiduras, como ha hecho el PP durante estos 6 meses, de que se estaba rompiendo España, de que no se podía sentar con Puigdemont, que cómo es posible que se hubiera producido esas reuniones y que se hayan alcanzado esos acuerdos, ahora resulta de que, aunque fueran 2 minutos, se plantearon la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Y si lo hubieran explicado, esta polémica no salía.
Y se descartó, y que a su vez hay un instrumento que está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, igual que la amnistía, como es el indulto, y que el Partido Popular y Feijóo se plantean la posibilidad de utilizarlo con determinadas condiciones.
Claro, lo que pasa es que el indulto, la población civil, los que no somos políticos, entendemos que es un perdón.
Cierto.
Esto yo te perdono lo que has hecho.
Y Feijóo exige
cometido un delito. Cierto. Que además se ha juzgado, se ha sentenciado. Exacto. Y sales culpable. Y yo te perdono. La amnistía es que está haciendo un rasero de ni la existencia de delito. Y yo creo que
la injusticia del Estado con respecto al independentismo.
Y es más, no solo está el Partido Popular, aquí los fiscales, los jueces también se han pronunciado. La legalidad desde el punto de vista jurídico de la amnistía, desde el punto de vista jurídico no, jurídico sí, constitucional es complicado. Pero fíjate, yo eso te lo puedo entender, pero lo que no puedo entender, el Partido Popular no se presentó momento cuando las elecciones tenía a la gente clara, ni indulto ni amnistía, vale, que se haya estudiado la posibilidad, pero eso está claro. Pero es que también Pedro Sánchez lo dijo y lo dijo y lo repitió, no, nada de indulto, nada de amnistía, y al final cambió de opinión. ¿Eso es democrático? No es democrático, porque tú te presentaste en unas elecciones donde tú no llevabas en tu programa electoral que ibas a hacer una amnistía. ¿Por qué? ¿Por qué ahora vas a sacar una ley? Que puede ser, claro que es democrática la ley, pero ¿por qué has sacado una ley? Porque te interesa los 6 o los 7 votos que tienes de Jung, te interesa, y por puro interés personal. Es decir, Sánchez, puro interés personal, pues se fía de Puigdemont. Se fía, y ya lo hemos visto, y va a ser una legislatura complicada y difícil. ¿Por qué? Porque de ellos no te puedes fiar. Porque
Sánchez, hoy va a decir... Puigdemont se fió de Sánchez. Que el problema es que Puigdemont se fió de Sánchez. Sánchez es presidente del gobierno.
Es la estrategia.
Y la ley de amnistía está en el aire.
Y la ley de amnistía.
Aquí el que ha sacado ya el beneficio es Sánchez.
Al primero que le interesa la ley de amnistía es a Puigdemont, ¿vale? Le interesa. Ahora estarán estirando, y yo estoy convencido que después de las elecciones gallegas, ¿vale? Después de las elecciones gallegas, no solo el Partido Popular mete el tema de la amnistía, sino también el Partido Socialista, pues la ley se tramitará. Como diga alguno, como digan los letrados de del Congreso, ¿no? Pues, hombre, yo entiendo que se tendría que empezar de nuevo, pero bueno, el letrado mayor ahora ha dicho que se puede otra vez volver a comisión y que la comisión pues saque una propuesta. Pero que echarle la culpa ahora al Partido Popular porque haya negociado es simplemente desviar la atención, ¿entiendes?
De todas formas,
pero le hace daño.
Los políticos tendrían que aflojar un poco. Ya se está llamando en ocasiones prevaricadores a los jueces de este país.
Son muy duros.
Se está. Y que el autónomo de rutinario de que coge el taxi por la mañana, o el fontanero, o la señora que trabaja en un banco, no tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de lavar todo lo que se nos echa encima. Ya. Es que no tenemos esa capacidad. Y en cuento que se desprestigia la política porque los mismos miembros son los que hacen que los poderes queden a la altura del betún. Entonces hay que darle de verdad un poco de calidad a esto. No se puede llamar desde la tribuna prevaricador a un juez.
Tú ahora ves a los agricultores que se están manifestando y ves al gobierno pues ausente en vez de estar ahí.
Porque es culpa de la derecha europea.
Como lo hizo Macron. Oye, enseguida, venga, voy a asumir las propuestas de los agricultores franceses. En España echamos de menos al gobierno que se posicione a favor de la agricultura. Yo, en los 3 años y medio que estuve, lo que escuché fueron ataques, sobre todo por los socios del Partido Socialista, por Podemos sobre todo, ataques a la agricultura. Escuché verdaderas barbaridades, no solo del ministro de Garzón, sino de otros miembros allí, que poco menos la agricultura es la la que contamina, la que tal, oye, pues no, y vamos a meterle impuestos, impuestos al plástico, impuestos a esto, impuestos a lo otro, y así está, y le ponemos restricciones a la agricultura de España, y después aceptamos la que viene de fuera, sin los debidos controles. Eso es lo que están exigiendo los agricultores franceses. Pues también en España debería el gobierno haberse posicionado a favor de los agricultores y no, bueno, pues penalizar como se está penalizando, ¿no?
Sí, hay algo que no que yo no termino de comprender, y es porque hay ciertos elementos españoles que en el extranjero cuestan, perdón por la expresión, un huevo, que aquí también son caros, pero que ya se han extraído, por ejemplo, aceite de oliva.
Más barato en Inglaterra que aquí.
Vale, bueno, pero resulta que no somos capaces de establecer que un tomate que venga, por decir, de Marruecos, o una papa de Chile, me parece muy bien que entre, pero vamos, una y dos, o vamos a protegerlo con algún filtro a la entrada, o vamos a ponerlo a un precio, unos aranceles o algo de terceros países que protejan. Pero es que es una cosa de sentido común, es que la mano de obra no es la misma, los filtros de sanidad sanitario no son los mismos, los costes de transporte y de distribución no son los mismos. Oye, es que no puede, es incomestible. No, es que no puede ser, claro, que una cosa de 20 céntimos pase a 1,80 o a 2.
30 años produciéndose en esta comunidad europea y las políticas políticas agrarias comunes son más de derecha conservadora europea.
Pues chico, pues yo no lo entiendo.
No me digas
sí,
eso.
Sí, dime un nombre de un comisario de agricultura de socialdemócrata o...
La comisaria de medio ambiente...
No,
de agricultura. De medio ambiente influye más en el tema agrícola que el propio comisario de agricultura, y mucho más.
Pero la política agraria común,
las condiciones, la política agraria,
¿o es conservadora o neoliberal?
Bueno, ¿cómo la podemos calificar? Es ecologista.
La política agraria común, ¿eh?
Sí.
Yo discrepo.
Yo creo que al final son distintas vertientes, porque lo que plantea Sebastián, evidentemente, como consecuencia de la contaminación, no solo del sector primario, sino de otros sectores, han establecido algunos impuestos por el ámbito, sobre todo, de la sostenibilidad. Ahí están. Tenemos problemas, evidentemente, con la intermediación. O sea, uno de los problemas en los que se queja, evidentemente, los productores es cómo llega al final el producto final al supermercado, qué precios, cuánto perciben ellos,
claro, y por tanto, de ese precio,
que al final no perciben un precio que permita mantener la producción ni vivir, evidentemente, del trabajo que realizan. Y luego tenemos la tercera pata, que sí viene derivado de la política agraria común, que es todo lo que es los aranceles y los acuerdos bilaterales que se adoptan con países terceros para que puedan entrar productos supuestamente sobre la premisa de garantizar el suministro a la población española.
Y los fuera de temporada. Claro. Es decir, que entonces, cuando hay peras en Chile, aquí no hay peras, porque estamos en hemisferios diferentes. Entonces, también queremos comer naranja todo el año, y papas todo el año, y calabacines todo el año. Entonces, todo el año no hay producción.
Sí, pero hay que no, lo que no puede es fomentar la competencia
desleal. Pero si hay acuerdos del mercado.
Vamos a ver, si yo tengo unos acuerdos y son bastante restrictivos en el uso, por ejemplo, de pesticidas en Europa, yo se los tengo que aplicar a los que vengan de fuera. Pero es que eso no lo digo yo.
Como yo, los productos chinos con la marca CE, ¿te acuerdas cuando la polémica?
Me acuerdo a Valdoví allí en pleno tal, defendiendo la naranja valenciana, porque venía la naranja de Sudáfrica, y claro, era cuatro veces más barata.
Pues cómete las verduras, ¿no? Que están buenísimas, las
claro,
del rincón. Están,
pero ¿por qué no cogemos y le aplicamos lo mismo? Yo no digo, mira, yo creo que en Europa se ha legislado desde el punto de vista lo que decía Aarón, ¿no? De decir, oye, para evitar la contaminación, muy bien. Pero también hay que ser, en alguna forma, porque claro, si yo... Es como, por ejemplo, aquí lo de la polilla de la papa, ¿no? Es decir, yo puedo aquí aplicar una serie de técnicas para evitar la polilla de la papa, pero si el vecino, al lado, el que está al lado, no lo aplica, me da igual lo que yo haga. Pues eso es igual. Marruecos no aplica esas políticas medioambientales. No las aplica. Con lo cual, el cultivo, aparte del tema laboral, aparte del tema del transporte, el tema de medio ambiente para los agricultores es una carga muy excesiva. Oye, pues a veces, pues yo qué sé, estamos ahora, con el tema de Ucrania mismo, ¿no? Es que la dependencia que tenemos del tema de los cereales de Ucrania, es que es increíble.
Porque es más barato es cultivar en Ucrania que en Ciudad Real.
Claro.
¿Ustedes han escuchado aquí, en Tenerife, que un fin de semana no podemos llevar a alguien a nuestra finquita que nos ayude porque puede venir una inspección? ¿Les suena esto?
Claro.
Bueno, pues esto significa que si llevo a alguien tengo que pagar, tengo que darlo de alta, tengo que pagar, tengo que no sé qué. Pero aunque sea mi hija, o aunque sea mi cuñado, o aunque sea mi amante, da igual.
Entonces, lo que se hacía de toda la vida, un guiso, claro, papa y la gente
a cogerlo. Cuando te vendo el kilo de castaña o el kilo de uva, te lo tengo que complementar y te lo tengo que subir. Y estas son las cositas que al final son 10 céntimos, 15 céntimos, 15. Al final, evidentemente, eso se transforma a través de la intermediación luego de todos los agentes que participan, a lo mejor en un euro y medio o dos en un kilo de cualquier producto. Y claro, es que la cesta de la compra es la cesta de la compra. Es que
pero la ley de cadena alimentaria no se está aplicando, porque el presidente del gobierno el otro día fue a la tribuna de oradores del Congreso de Diputados a decir que iba a garantizar una ley que lleva aplicándose un año y medio, o por una aprobada, que iba a garantizar el cumplimiento de la ley.
Que no, se puede, esa ley, nosotros la votamos en contra, eso es imposible.
Pero bueno, está aprobada, ¿no? Es decir, esto es un Estado de Derecho, hay una ley aprobada, hay que cumplirla. Entonces, porque que el presidente del gobierno diga, me comprometo a que se aplique las leyes
la
en este
ley
país.
La ley de la cadena alimentaria...
esa medida tiene que venir acompañada, no, solo un segundo, ¿sí? Sebastián, simplemente con la inspección. Si tú al final no tienes inspección, es difícil dar cumplimiento al contenido de la ley.
¿Pero qué inspección quieres más clara que es que el aguacate está a 8 euros en el lineal y le estás pagando a 1,50, que el ajo está a 0,60 en el campo y está a 6 euros. Esas cosas, hace falta poca inspección. Pero vamos a hacer una inspección
nosotros
ahora.
Nosotros criticamos de la ley de la cadena la demasiada burocracia, ¿no?
Recuerdo, de eso se quejan los agricultores, de la burocracia que
recuerdo con el tema de los pescadores, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Si la ley de la cadena alimentaria le exige a los pescadores que cada un kilo de chicharros que venda tiene que hacer un contrato. Eso es un disparate. ¿Quién hace eso? Nadie. Oye, vete a otras cuestiones mucho más efectivas y no tan de burocracia. Tú imagínate los miles y miles de contratos que tiene que hacer, por ejemplo, un pescador o un agricultor en muchas veces, ¿no? Y no es eso. No estaba pensada pues para determinados sectores y ya te digo...
Para grandes productores. No contemplaba al minifundio ni a la mini explotación.
Por supuesto.
Pero ese es el problema.
Pero yo creo...
He leído un artículo muy interesante sobre este tema.
El problema está en que cada vez los agricultores tienen que abandonar sus tierras porque no le vale la pena. No vale la pena. Aparte de lo que decía y denunciaba Manuel, que tiene toda la razón, ¿no? Yo que también, oye, aquí hemos tenido contactos con la agricultura y hemos sachado papas y hemos pues tenido plataneras y demás, ¿no? Y es verdad, tú ves...
¿Has quitado gomillas? Eso lo llamamos longo. Pues yo aquí me han dicho, vamos a quitar gomillas. Y te pones de una porquería.
Están manchados. Y bueno, la ropa, vamos, no te la pones más.
No puede ser más sucio eso. Yo lo he hecho una vez en mi vida.
Pero es eso, ¿no? Cuando te pagan el kilo de plátano a 30 céntimos y tú lo ves después a 2 euros, tú dices, oye, es verdad que Canarias hemos tenido el problema siempre de los intermediarios, es verdad. Pero es que esa no es la respuesta. Porque los intermediarios van a desaparecer si desaparecen los agricultores.
Pero Hacienda tiene el control de toda esa cadena alimentaria por las facturas, ¿no?
Claro.
La cooperativa sabe lo que la vende.
Hoy día se puede hacer fácil,
¿no? Pues se puede hacer. Lo hacen a ti con tu declaración de la renta de Tintón.
Pero que no se cumple, ¿entiendes? No se va a cumplir y va a ser complicado porque además no es lo mismo un gran productor, es decir, el coste de un gran productor no es lo mismo al coste de un minifundio, como tú decías. No es lo mismo. Yo puedo vender a 30 céntimos porque a lo mejor tengo un latifundio y tengo mucha producción y lo puedo vender y cubre mis costes, pero un minifundio a 30 céntimos está perdiendo dinero, ¿no?
Así es. Oye, ¿qué tal los carnavales? ¿Está bien la cosa?
Yo estaba viendo a cómo eran las multas por orinar en la calle a 750 euros.
Sí, en Santa Cruz.
Sí, en Santa Cruz.
Pero por una gotita.
¿Eh? Pero por decirte, ayer pasé por la calle de San Lucas, de donde está la Cruz Roja, la trasera de la Cruz Roja, la paralela Suárez Guerra de Santa Cruz. El olor a meaos era espectacular. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que un policía local no se le va a ocurrir, yo no lo haría, meterme a multar a alguien al lado de la calle en San Lucas, que además va sin DNI, va pintado de Joker, va como el Joker, y que te diga, a ver, déjeme usted, a ver, lo comprendo. Entonces, ante lo que hicieron, es que me ha dado la idea por lo que ha dicho, lo difícil que es, sin inspectores, poder controlar algo. Esto es igual.
Es más, o sea, barato el focal.
Controlar la orina en las calles, en carnaval, solo es cuestión individual, de responsabilidad personal, no de 750 euros
de multa. Y de la próstata también. La campaña,
ya, claro, pero las campañas de 750 euros sirven para motivarme, para decir, me acabo de ahorrar ya 1.500 esta noche, he echado un día. Es para lo único que me va a servir. Entonces, tenemos que transmitir.
Oye, tú imagínate que el que tenga una próstata todavía.
Porque es tamaño de misión. Dice, mire, es que yo meo poquito, muchas veces, pero poquito.
No hay policía local que se atreva a levantar un acta a un carnavalero.
Yo escuché a Carlos Tarife diciendo de que el año pasado, que ya entró en vigor la ordenanza, habían ya algunos expedientes de multa.
Una cosa es que las ponga, otra cosa es que las cobre.
Estamos hablando de cientos de miles de meaos. Cientos de miles, o sea, no de siete denuncias. No
y vale además, después el azotal, que a mí me gusta el olor azotal. Es una fiesta y salen los baldeos con zotal, que queda olor medio amoníaco, medio lejía. ¿No te gusta el zotal?
Pues mira, me gusta.
Prefieres
más
que el olor a pis.
Me gusta más el Málaga Virgen, pero bueno, no pasa nada.
Oye, yo quería hablar a ustedes también de lo que ha pasado este fin de semana en Barbate, que me parece que hay que comentarlo. La lucha contra el narcotráfico tan desigual que tienen fundamentalmente la Guardia Civil, que es la que controla esa frontera.
Mira, es fácil hacer populismo de esta noticia, es lamentable.
Pero es para reflexionar, es para reflexionar.
Lamentablemente. Pero esta mañana he oído a una señora en una emisora de radio de Barbate decir que hay, no sé qué habitantes tiene. ¿Puedes consultar, por favor, Barbate?
Barbate puede tener unos 30.000.
Bueno, pues ahí me ha dicho que hay, ha dicho en antena que hay más de 15.000 ciclomotores. Es decir, cada dos personas hay un ciclomotor, es decir, el trapicheo de la venta de hachís o de hierba o lo que traiga esta gente del continente.
Ya traen de todo. Estas lanchas que enviaron ahí,
entonces, ¿qué,
22.800.
Pues hay 15.000 ciclomotores, dice, funcionando, que no necesitan ningún tipo de examen ni de nada, sino carnet de conducir o incluso puede que hasta menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este es un problema que debería tener, desde luego, por parte de las autoridades andaluzas y por parte del Estado, un apoyo más intenso, porque los medios con los que cuentan estos asesinos son de última generación, ¿no? Son unas las narcolanchas estas, ¿no? Como les llamen. Esto tienen una potencia de cientos de, yo creo que de alguno pasa igual, de 1.000 caballos, y esto con una Zodiac de 6 metros.
Lo peor, o sea, ¿sabes lo que es? Que confirmado, porque además completamente contrastado. No, la alarma la dio un vecino.
Sí, sí.
Que habían entrando, porque en Barbate no hay puesto de la Guardia Civil.
Se habían ido a resguardo del temporal, que creo que en ese momento
habían entrado por allí y les sorprendieron. Dicen, no, es como Algeciras o La Línea, que están hartos de ver aquella. Sí. No, no, en Barbate no suelen ir por allí nadie. Y lo vieron en 6 la arcolancha. Y mandaron una Zodiac de 5 metros.
Sí, no, que no.
Eso, estoy de acuerdo con.
Eso es lo que dice, ostras, que estamos compitiendo.
No, porque al final, en esta situación, más allá de transmitir, evidentemente, todo el apoyo y el pésame al Cuerpo General de la Guardia Civil, también a las familias, evidentemente, de los dos guardias civiles, lo cierto es que cuando tienes identificado una situación en el territorio nacional, hace falta actuar de forma decidida y poner los medios para poder desarticular o poder de alguna manera paliarlo o solventar parte de los problemas que está habiendo en esa zona. Yo no tenía el dato, no lo había escuchado, lo que traslada Manuel, pero evidencia de que 15.000. Al final la actividad, si estamos hablando de 15.000, sí, una población de más de 22.000.
Esta mañana estaban llamando a las emisoras gente de Andalucía.
Por cierto, una noticia que leí esta mañana, bueno, me saltó aquí. Ayer, cuando la Guardia Civil estaba intentando parar a las narcolanchas, la gente abucheaba a la Guardia Civil. Ayer. Hoy han tenido graves problemas para llevar a los detenidos al juzgado a declarar, porque la gente se le tiraba a la gente como asesino. Es decir, una cosa es que el trapicheo, que es extendido y que todo el mundo vive de mucha gente vive de eso, entonces ven como enemigo a la Guardia Civil. Otra cosa es que los maten.
De todas formas, se escuchó,
cambio de actitud,
¿no?
se escuchó
pues las voces de algunos, dale más y dale más, ¿no? En cuando la esta narcolancha pues invistió a la Zodiac de la Guardia Civil, ¿no? Sin pensar que allí habían personas, ¿no?
Pero está claro, 5.000 está claro que 750,
el ministerio tiene que dotar de mucho más medios y en este caso pues tomar un grave problema que hay en esa costa, ¿no? Como lo hubo también en Galicia y lo sigue habiendo, pero bueno, cada vez menos. Y yo me acuerdo en Galicia, por ejemplo, que las lanchas que tenía, las superlanchas que tenía la Guardia Civil, eran que se las habían embargado a los narcos.
Aquí hay 1.250
pero es
narcolanchas embargadas y las tienen a 1.250.
Es verdad.
Es una barbaridad.
La cuestión está en eso, ¿no? ¿Por qué no se vigila de alguna forma que se vigile, oye, a las personas, que estas personas que salen de la Hacienda te puede controlar todo? Y estas personas, oye, como decía Manuel, 15.000 ciclomotores. Es decir, oiga, ¿y usted cómo ha sacado el dinero para comprar un ciclomotor?
En el campo de Gibraltar es el sitio donde más paro hay de España y donde más coches de alta gama por habitante hay. Es decir, ese dato es ¿qué pasa aquí?
Aaron es muy joven y no lo recuerda, pero yo a él le comentaba a mis hijos que en el año 83 yo venía a Tenerife, en Iberia, sin documentación de identidad. Es decir, no había, era como el billete de la guagua. Tú podías sacar en una agencia de viajes, en Iberia, un billete, y no era nominativo, era un billete. Podíamos viajar cualquiera. Ahí empieza el terrorismo internacional y de pronto en los aeropuertos no entra nadie con una pistola y con una bomba a un avión. ¿Esto qué ha costado? ¿Cuántos miles de millones ha habido que invertir en esto? Muchísimos, incalculable. Hombre, claro. Y mantener eso
empresas de seguridad, los arcos de detección.
Que los pagan esto, los viajeros, pero...
Esto es eso, o sea, es cuestión de dinero, no es otra cosa. Gentuza, perdón por el término, va a haber toda la vida, va a seguir existiendo. O se ponen medios, como se ocurre con el terrorismo en los aeropuertos, o va a seguir entrando todo lo que quiera entrar. ¿Por qué? Porque yo le pongo cuatro motores más rápido que tú y no hay manera de que me pares.
Los ladrones siempre van por delante de los policías.
No hay manera de que me pares. Y nada más, ¿no? Entonces, y además no puedes cubrir todas las playas porque como no sabes dónde voy a llegar, ¿qué vamos a tener? 2.000 policías todos los días, cada 50 metros, no puede.
70 helicópteros.
Entonces, claro.
La gente va yéndose en la playa y los helicópteros
esto
buscando.
Es un tema muy serio que hay que tomarlo y lo que no podemos hacer para neutralizar eso es un abandono y una dejación e incluso quitar medios. ¿Cuántas veces sale en prensa que hay policías nacionales que se tienen que comprar un chaleco?
¿Tú sabes cuánto gana una narcolancha de esa con un viajito? Que es que me quedé muerto. Es que ayer me estuve entrando de algunas cositas. Meten en cada narcolancha esa de 14 metros 3.000 kilos de hachís. Hachís, no cocaína, ¿eh? Ahora están hablando también de cocaína, pero ¿sabes cuánto cuesta en Marruecos 3.000 kilos de hachís? 600.000 euros. ¿Sabes cuánto lo venden en la península? 4 millones. Claro. Busca a ver cómo arregla.
Imagínate,
busca cómo arreglar. Le pagan 100 pavos a cada chaval que tienen puesto en una altura.
Cada viejito,
200 pavos.
3 millones 200 mil euros.
Da para mucho.
O 3 millones 400 mil euros. Dice, oye,
cada patera,
puedo comprar ahí hasta los animadoras de.
No, claro.
Del equipo me puedes intervenir 3 o 4. De las 100 que mando todos los meses, 3 o 4 te las puedes quedar.
Claro.
Es una barbaridad.
Sí, bueno, yo no digo que ocurra aquí, pero hay países en el mundo en el que hasta hay jueces que están. Y policías y Fuerzas Armadas que están untados por los propios narcotraficantes,
bueno, en
¿no?
España también.
Yo aquí no lo sé, pero...
pero si en Marruecos, en vez de costar 600.000 euros los 3 kilos de toneladas de hachís, costaran 3.200.000 y ya el beneficio fuera comercial, no 600.000 contra 4 millones, sino... Pues a lo mejor podíamos tener más recursos para poder combatir con ellos, o ellos tendrían menos recursos para meterla, ¿no? Lo de la droga es complicado.
Las Fuerzas Armadas necesitan mimo. Todos, cualquier trabajador. Yo necesito que el director de esta emisora, de vez en cuando, nos diga, oye, felicidades por el programa, qué bien va, y todo. Todos necesitamos, y tal. Y las Fuerzas Armadas necesitan esto también, porque muchas de las unidades están expuestas a lo que le ha pasado a estos dos pobres hombres. A sufrir un disparo, a que te pasen por encima y te atropellen, a que... Entonces realmente esto se echa en falta. Yo tengo varios amigos guardias civiles y en fin, hay un vídeo circulando que ayer me mandó uno que es de los que llaman Pata Negra, aquí en el aeropuerto Los Rodeos.
Los Pata Negra, los guardias civiles.
Sí, hay una unidad que está fuera de los que vemos habitualmente al entrar por el embarque. Creo que está en una sección fuera.
Los supergeos.
Claro, que son los que, por ejemplo, si hubiera un atentado, hubiera un terrorismo y tal. Y me mandó un vídeo que está circulando por las redes de ellos, realmente espeluznante, ¿no? Del daño que les supone que dos compañeros pues mueran en esta condición, sean asesinados en estas condiciones. No digo que mueran como ponen otros en los tweets, ¿no? Que han muerto dos guardias civiles, no han muerto de un infarto.
Una señora de Xbox, líder de la plataforma 6F de los agricultores, lo dije esta mañana, pocos han matado a la ETA. A los guardias civiles se lo largó así, una que va con la bandera de España y diciendo que era de Vox, se llama Lola Guzmán. Te digo para que lo veas como lo dice. Pocos os han matado la ETA, hijos de puta. Esa es la palabra, la frase. Es tremendo. Es decir,
bueno, es que.
Y después
bueno,
van con la bandera de España y defendiendo a la Guardia Civil. Es decir, que flipante. Ya, mira, el último CIS de Tezanos, para que ya no se pueden publicar más. El último es de Tezanos.
Pero de Galicia.
De Galicia. No llega a la mayoría absoluta, 38. BNG con PSOE, gobierno.
¿Y Sumar?
Sumar no.
No saca nada. No.
Y vos tampoco.
BNG sube una barbaridad y el PSOE se mantiene. No cae tanto. Y el que cae...
Bueno, pero ese es el de Tezano.
El Tezano entre 34 y 38.
Sí.
Hay que esperar. Pero Tezano se equivoca, pero...
El domingo...
Los demás también. Si no, mira lo que pasó en julio. ¿De quién nos fiamos, eh? De la demoscopia y la demoscopia.
Yo creo que va a ser clave la última semana. Sí. Eso
y esta semana está
En las generales pasó. Es decir, en las generales arrancamos la última semana. Llegamos después del debate que se produjo entre Feijóo y Sánchez, casi dando por hecho que iba a haber una mayoría absoluta del PP el 23 de julio. Y con lo que sucedió en la última semana de la campaña, campaña sí. Se vino abajo esa.
Y si
esa
no era mayoría absoluta, con la conjunción de Vox, daba. Esta es la realidad que sí, sorprendió, claro, a propios y extraños.
Pero eso es lo que analizó el día, el mismo día, o esa noche, Sánchez, ¿no? Analizó después de mayo.
La tenía Sánchez antes de hacer la entrevista con la Voz de Galicia. Esta encuesta del CIS la tenía.
Hombre, claro.
Y estaba diciendo, pero de mira, por el PNG no vamos a crecer más, el Sumar está entre 0 y 0. Aquí vamos a quitarle voto por un lado. Que voten a Vox. Que voten a Vox. Entonces, que le quitamos votitos aquí.
No, pero eso es lo que analizó Sánchez en mayo, cuando la derrota que tuvo y perdió casi todas las comunidades autónomas.
Se la ha vuelto a hacer.
Claro, no. Se la ha vuelto a hacer, ¿no? Es decir, la muletilla es Vox, ¿no? La muletilla de Sánchez es Vox. Y Vox, pues, se presta a eso, ¿no? Y fue cuando empezó en Extremadura los enfrentamientos, la negociación, en otros territorios igual. Y eso lo aprovechó Sánchez, claro, hubo un miedo del electorado posible del Partido Socialista que nos podía haber votado, y dice, oye, si no nos hubieran votado, se hubieran quedado en casa y no hubieran ido a votar, y al final, pues claro, lo fomentó que fueran a votar, pues dice, oye, y si viene Vox ahora, que nos va a meter en un lío, y eso es lo que pasó. Y en Galicia intentan hacer lo mismo. Yo, conociendo Galicia y conociendo a los gallegos, yo creo que el Partido Popular y Rueda va a tener una mayoría absoluta y además amplia, ¿eh? No 38 sino amplia.
Vaya escenario que se nos plantea si eso no es así.
No, yo creo que hay una diferencia. Es verdad que en las generales los tiempos los marcó Sánchez porque tenía la posibilidad de hacerlo. Los tiempos en las gallegas los ha marcado Feijóo y Rueda porque son los que han decidido adelantar las elecciones y mantenerlas en estas fechas, porque entendían que con la ola que estaba sucediendo a nivel nacional con el asunto de la amnistía les favorecía adelantar las elecciones gallegas y celebrarlas en el mes de febrero. Ahora veremos si eso se cumple o no, porque el BNG está muy fuerte. La candidata del BNG tiene bastante reconocimiento y se prevé un crecimiento importante del bloque nacionalista gallego. Y el Partido Popular, lo que dicen todas las encuestas es que va a bajar respecto a las últimas autonómicas.
Pero las últimas tuvo 39, ¿no?
De 42.
No, o sea, 42.
Tiene que bajar hasta 39.
Por sentido. Prácticamente las encuestas que se están emitiendo determinan que estará seguramente entre la horquilla de 37 y 39 diputados a nivel regional. Eso es lo que.
Pero un puñado de votos pueden condicionar esta democracia orensana, que también le puede hacer ahí una puñetita porque se le quita el PP.
Les da uno, ¿no?
Se le quita el PP. Hay uno de democracia orensana, no lo tiene garantizado, pero le da. Y Sumar, si se cuadran todos los astros, puede tener hasta dos.
Pero
se los quita el PSOE, no se los quita el PP.
No, pero.
El problema es que el PP o gobierna solo o no gobierna, porque se ponen todos de acuerdo. Ese es el problema, que vayan para donde vayan los votos, y si se van para otro lado, van para Vox, y no sé qué es peor. Que se vayan para Vox o para democracia orensana. Bueno, señores, tenemos que dejarlo aquí, que ya son las 11 menos cuarto. Que tengan ustedes feliz semana de carnaval.
Igualmente.
Y esperemos que la semana que viene, cuando nos volvamos a ir aquí, algunos los lunes, otros el martes, ya sabremos si las elecciones han ido para un lado o para otro. Bueno. ¿Y qué futuro nos espera antes de las europeas? Es que tenemos un año.
Oh, al final te disfrazaste.
Yo sí.
¿De qué?
No te lo voy a decir.
Eso quiere decir que no.
No, por delante.
No, sí, es
no, porque claro, si te disfrazas para que no te conozcan, que puedas contarte de que vas disfrazado, pues no tiene sentido.
Antes no se contaba el disfraz, no se contaba para que no te conocieran.
Para que no te buscaran, para, claro, que te buscaran.
No, para que no te conocieran, ¿no?
Vale. Bueno, solo dime, ¿tacones vas a llevar?
No, yo de eso no sé. Es que no sé. Se me nota mucho porque tengo pelo en el pecho, tengo barba.
Eso es atractivo.
Mi hijo se disfrazó de mujer y que daba pena verlo. Pero él se lo pasa muy bien. Eso lo pasa.
Eso es lo importante de los carnavales.
Se pone tacones y media, digo, de mi vida. Ponte un antifaz grande que no te conozca, que después te relacionas conmigo. Señor, la semana que viene más.
Feliz semana. Oiga,
nosotros mañana no tendremos programa, pero el miércoles, Dios mediante, si nos da salud, dinero y amor, estaremos aquí a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Pasen buen día y buen carnaval.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.